Buenos días, Joaquín. Pues no te puedo explicar de verdad lo que hemos vivido en la casa de Adela hace unos minutos, cuando todos estábamos muy pendientes de los últimos datos de Daniel, de este niño que ahora mismo se abraza a su madre, porque estábamos todos los medios aquí reunidos. De repente Daniel ha aparecido, estaba en casa de un amigo de él. Le había comentado a la madre del amigo que su madre, que Adela, sabía que estaba en esa casa cuando Adela no sabía absolutamente nada, y de repente ha aparecido aquí en la casa. Ha habido gritos, ha habido lloros, y Adela, ya tienes a tu niño en casa. Menudo susto.
Pues sí, menudo susto. De todas maneras, qué razón tenéis, es el mejor regalo de Reyes, ¿eh? Os agradezco, porque yo creo que ha sido el llamamiento social el que ha hecho que mi hijo apareciera en este momento, ¿eh?
Adela,
os agradezco mucho.
Buenos Dígame. Días.
Buenos días.
Y enhorabuena. Mira, este aplauso de nuestro público para liberarse un poco de toda la tensión de estos dos días de angustia. Oye, ¿cómo es posible que el niño estuviese en casa de un amigo jugando a la Play estos dos días?
Pues explíquemelo usted.
Darkness, the zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 del FM, el dial del infierno, a través de internet, en www.paradadelosmonstruos.com. Aunque también nos podéis escuchar, amiguitos, a través de www.radioritmo.org o en diferido los jueves en el 102.8 de la FM en Radio Puede, Radio Meay, en la capital mañiga, en Zaragoza. O los domingos en el 107.1 de la FM New Wave Radio, Portollano, Royal City. O los jueves a las 21 horas en Radio Ribarroja, más red que nunca, en Ribarroja del Turia, en el 105.2 de la FM. Aunque también nos podéis escuchar, amiguitos. Pues sí, efectivamente, siempre hemos tenido amor por las tierras celtas, las tierras gallegas. Nos podéis escuchar los lunes en el 103.4 del FM, en ¡Cuac! FM, en A Coruña. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Rayuela, de Freakman. Trayendo todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y como todos los terceros fines de semana en esta nueva edición del año 2013, para mí es un placer dar la bienvenida en la sección dedicada al mundo del videojuego. Efectivamente, press start a todo el Freak Team. Por ejemplo, empiezo por esos cascos online que tiene nuestro compañero Fire.
Son con los que juego habitualmente a Lord Republic, ahí online. Así que feliz año a todos, y aquí estamos una tarde más para compartir con todos vosotros pues este lado que tenemos del mundo del videojuego.
Efectivamente, y nuestro frontman favorito, melenudo como yo, no, con soft canas, es nuestro compañero Bor. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos otro añete más, a ver qué nos depara el mundo de los videojuegos. y estrenando cosillas nuevas en el programa que ya iréis viendo a lo largo del año y todo.
Me refiero a los vaqueros que me traes.
Efectivamente.
O al corte de pelo, ¿no?
Efectivamente.
Y la camiseta de Venom, pero también tenemos con todos nosotros a nuestro compañero Taurman. Muy buenas tardes.
Muy buenas y ventosas tardes, porque hace un tiempo del culo.
Ah, la bomba.
Sí, el Natwood vuela abajo, hace un frío del carajo.
Porque yo iba a decir, yo no he sido el rollo ventoso, Taur.
Y bueno, aquí estamos como cada mes, dispuestos aquí a darlo todo.
Y por supuesto, nuestro compañero Steam Vortex.
Aquí estamos, inauguramos año, inauguramos cosas. Y eso, feliz año a todos y tal.
Te tengo que decir una primicia, amiguitos, y esto os lo cuento luego si os parece en el sumario. Pues sí, amiguitos, efectivamente vamos a continuación a conocer el sumario de los temas que van a debutar muchas cosas nuevas en el programa de hoy. Contarnos un poquito.
Bueno, sí, vamos a arrancar como siempre con el diagnóstico de Friedman. Ahora vamos, como siempre y como no, ahora vamos a tener la mala costumbre de decirlo y todo, que lo va a hacer, ya que siempre se nos olvidaba antes. Luego tendremos el codec, que los temitas para hoy, pues vamos a empezar con los propósitos del Freak Team para el nuevo año.
Madre mía,
madre mía, hemos
esperado aquí cualquier cosa.
A principios de mes nos reunimos en una sala ultra secreta y decidimos hablar
ultra secreta.
El Freak Tank.
Nosotros decidimos el destino del mundo del videojuego.
Así le va al mundo del videojuego. Y bueno, pues hablaremos de esos propósitos que tenemos todos y cada uno de nosotros para este nuevo año que se nos presenta por delante.
Luego continuamos con el segundo tema, que son las consolas que vienen, el futuro de las consolas. Y ahí debatiremos pues cómo hemos decidido pues en este año, si nos han pedido permiso o no, pues las consolas que van a salir al mercado.
Y los royalties. Estamos dando al F5 en la cuenta bancaria.
Bueno,
la
por lo menos a Vortex sí que tenemos que pedirlo por las consolas Steam, ¿no?
Le ha tocado la que nos estima. O sea,
mucho
que,
de boquilla, sí, pero bueno, hablaremos. No nos han pagado nada. Mucho de boquilla, pero
estoy esperando el cheque. No debe tardar en llegar
se
y ya.
Queda todo.
Y cuando llegue el cheque, una esquina para cada uno.
Bueno, luego tendremos nuestra sección del Paleo Gamer. Que hoy hablaremos, ya hablaremos de lo que hablaremos.
Como nunca nos decimos, en este año tampoco lo vamos a decir.
No vamos a cambiar tantas cosas del tirón. Y por último terminaremos con lo de que nos la pone dura, que encima este año tiene novedades, porque como habéis sabido han sido unas navidades más sosas que irse al monte ahí a matar gallinas, o sea que hemos tenido de todo también esta navidad.
Típica gallina de monte.
El típico correcamino de monte. ¿Sí?
Efectivamente, yo en Navalcarnero creo que he visto unos cuantos. Pues, amiguitos, la noticia, la primicia que os decía, Vortex, me echo de Steam.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, señoras y señores, yo también he caído.
Pero qué falso es el Vortex, si le ha llegado ya el cheque por el nuevo sectario que se ha unido.
Como una secta. ¿Sabes que tenemos oración los domingos por la mañana y sesión de juego a la hora de comer?
Efectivamente, no te preocupes. Que luego ya hablamos tú y yo a micrófono.
Luego me enseñas los fundamentos básicos.
Luego me enseñas
los tres hijos.
El joystick. Bueno, amiguitos, tenemos que comenzar como siempre con el diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado Ayayayayay, la AI es poco inteligente. Pero no en su origen y en su fin mismo de ayuda a hacer más fácil y cómoda la vida de las personas, sino porque la tecnología, si no se usa adecuadamente, amiguitos, es poco menos que una puta mierda. Voy a poner un ejemplo muy claro. En el uso de la tecnología se desvirtúa de un modo atroz. Internet es un medio que democratiza la información, poniendo al alcance de todos el poder no solo recibir información de muchas fuentes, sino de expresarla libremente sin trabas, y que cualquiera asimismo tenga acceso a ella. Pero a la vez, al dejar al alcance de cualquiera la posibilidad y la libertad de poder expresarse, se ha creado también el que se genere todo un movimiento espontáneo de sacrilegios al lenguaje y a la inteligencia humana. Yo disfruto mucho viendo los vídeos virales a través de YouTube y me sigue sorprendiendo la capacidad infinita que tiene el ser humano de hacer el imbécil y el ridículo. No tiene parangón en ese aspecto de nuestra naturaleza que nos distingue también de otros seres del reino animal. YouTube surgió con el lema de Broadcast Yourself para que cualquiera expresase a través de la imagen, y aunque a través del texto escrito ya se podía hacer desde los albores de la creación de la red global, fue algo revolucionario, teniendo en cuenta que los únicos que lo podían hacer hasta entonces eran los medios de comunicación. La posibilidad de que bandas noveles se pudieran dar a conocer, ¿qué sería de Justin Bieber o Wendy Sulca sin YouTube? Que muchos artistas cinematográficos pudieran mostrar sus pinitos a todo el mundo, incluso más interesante relacionado con nuestro gusto por lo geek. Aquellos fricardos que hacen tutoriales para manejar o resolver problemas informáticos o tecnológicos. Pero lo que no tolero, porque me parece el colmo de la estupidez, es la moda actual de los videobloggers. Gente que en la mayoría de los casos cuenta con una escasa o nula vida social, que no saben relacionarse con sus semejantes en un face to face. Se valen de una cámara web para grabar sus monólogos absurdos, en los que, en vez de contarnos algo interesante, nos hablan de sus egos tullidos y problemas de incomprensión de los demás, normal, intentando ser creativos y graciosos, pero quedándose en patéticos y lamentables. Porque como dice la canción de Alice in Chains que estamos sonando de fondo, Bleed the Freak, porque son los nuevos nerds y fricardos de la generación web. Y aunque yo me considero un tal, un fricardo, siempre trato de compartir una serie de aficiones y mi opinión o visión de ellas con todos aquellos que tienen el escucharme o prestarme atención. No es que me considere mejor que ellos, pero creo que, aunque a mí me tira mucho el aspecto libertario revolucionario que tiene Internet, deberían cortarles la posibilidad de expresarse a algunas personas, o que solo pudieran relacionarse entre ellos, los tullidos sociales provocados por la sociedad global y el mal uso de la tecnología, que en este caso demuestra ser poco inteligente. A ver, espera.
Ahora. Paga clases de canto, qué diferente.
Nuestro compañero Boron. Bueno, pues si os parece, mientras yo me descargo el Microsoft Security Essentials sin dar promoción a nadie, vamos, si os parece. Sí, porque la verdad que todo.
Es uno de los propósitos de Freeman de este año. Empezamos pronto.
Es un antivirus.
Pues vamos, por ejemplo, a que no me entre tanto viral, que luego se os pega porque compartimos todo, sobre todo los virus del Freeman. Vamos a con los propósitos del nuevo año.
Arranca, Fire.
Arranca. Además de compartir pendrive, ¿no? Pues vamos a ver qué propósitos nos hemos hecho para este 2013.
Bueno, todo el mundo a principios de año se suele poner propósitos, que si voy a ir al gimnasio, que si...
Pues yo no lo hago nunca, pero es mi primera vez que hago lo de los propósitos de principios de año.
Yo tampoco, pero bueno, me parece una idea cojonuda, así que vamos a hacerla. Siempre relacionado con el mundo del videojuego.
Bueno, claro. a ver, claro. El tiempo no se te vaya el tiempo, ¿eh?
Bueno, y también decir...
30 minutos para comentarla,
también,
así que...
También decir que, bueno, vamos a decir los propósitos de cada uno y nos comprometemos a cumplirlo. Es decir, en el último programa de año revisaremos los propósitos que tenemos cada uno y a ver quién los ha cumplido y quién no, y tienen que presentar pruebas.
Ay, pruebas, si queréis comienzo yo. Bueno, uno para el Freak Team en general, que ya he propuesto, que sería jugar online todo el Freak Team a un mismo MMORPG y quedar los cinco juntos.
Hostia, qué buena.
Los cinco tenemos conexión a internet, los cinco nos tenemos que ver las caras online en un juego, ya que estamos en el Old Republic jugando ya cuatro.
Bueno, eso lo vamos hace tiempo, pero...
Dos, diferentes horas de franjas horarias, ¿no?
Es que estamos en diferentes planetas.
Pero solo, vamos a grabar los comentarios de una partida que tengamos, ¿no?
Sí, es el propósito. Claro, sí. Es la idea, sí.
Claro, porque... Vamos a hacer como esos videobloggers que decía antes el...
comentarios absurdos y cosas de esas.
Claro, tío, que las ha dado tanto los videos.
Pero sí, a ver, Freak Team, ¿aceptamos el reto de Falle?
¿Aceptamos el reto, sí o no, Freak Team?
Venga,
¿no?
Aceptamos.
Ya sabéis.
Como dicen los marines. ¡Wow!
No, eso era Chimo Bayo, ¿eh? Eso era Chimo Bayo. Bueno, pues sigamos propósitos de nuestro compañero Fire.
¿Qué más propósitos tiene Fire?
Yo tengo que comprarme una consola este año, como mínimo.
Como mínimo. Eso no debería tener ni como propósito, eso va de tu naturaleza, joder. Es como yo poderme decir...
Si seguimos a este ritmo, solo me queda una por comprar. O sea, a este ritmo solo tengo una para comprar.
De eso
no saquen nuevas.
De eso nada, si hay cinco, bueno, si hay cinco de camino, joder.
Ah, de camino, otra cosa es que salga. Pero bueno, una.
Madre mía, cómo tenemos la cartera rebosante, Faller.
Que va, si sí, bueno, luego quiero compartir la otra, que es ducharse dos veces a la semana máximo. Claro.
Que hay que ahorrar.
Que luego voy haga falta o no.
Voy oliendo a Nenuco por los pasillos y claro, y es lo que pasa. Así que el límite es ese. Como mínimo una consola y como máximo dos duchas a la semana. Así que doy el relevo.
Veo que estamos a tope, ¿eh?
Bueno, y una batamanta nueva, ¿no?
Una batamanta ya tengo una que va bastante bien, pero bueno, le paso
sí, pero ¿tiene mando incorporado o no?
¿La batamanta? No. Me la compré, me costó 5 pavos.
¿Y por qué no? Madre. Pues ya mira, tienes otro propósito, hacer un proyecto en Kickstarter para quedar la batamanta con mando.
Con mando integrado, ¿no?
Hombre, con mando integrado, claro. Sí, señor,
no sé. Sería la polla, ¿eh?
Y con Mantasoc, ahí, que te vibre ahí cada vez que tienes...
Sí, Mantasoc, hostia, eso bueno. Mantasoc.
Calla, que al final acabamos utilizando como las escobas estas del Harry Potter que las tienen que retirar del mercado, ¿no? Para las niñas.
Claro. Bueno, Barón, te doy el relevo, que veo que vas a tener que pasar por el Mercadona por el Two for Men.
Sí, tengo en casa lo menos 4 cajas de anteriores cumpleaños que me han regalado. Bueno, a mí me han puesto una que pone teñirse al menos 4 canas. Va a ser complicado, ¿eh?
Yo te digo. Elegir 4 va a ser complicado, sí.
No, yo una de las que me he propuesto para, además con el grupo, ya que ya tengo una, va a ser en videojuegos. A ver si le meto otra letra a otra canción, va a ser en videojuegos. Mira, con dos cojones.
Hostia, qué buena.
Esto, como me escuchan los del grupo, me cortan la polla, pero... Que ya que tengo, no, tengo dos, qué cojones. Hay dos en el grupo, hay dos basadas en...
¿En videojuegos?
En videojuegos.
Qué bueno.
O sea que... A ver si meto otra cancioncita más de... Que ahora hay para elegir unas cuantas, que nos hemos puesto a componer.
Yo quiero añadir a mi lista otra, que es con, por lo menos terminarme 20 títulos completamente este año.
Hostia, qué bueno.
Es que no van a salir tantos buenos.
No, pero pueden ser pasados, 20. No tiene por qué ser que vayan a salir. No, tendrá juegos pendientes. ¿Puedes adelantarnos algunos, Fire?
Sí, Grand Theft Auto 5 seguro que me lo voy a pasar.
Hombre, el Grand Theft Auto, el Death Space 3, el Remember Me...
Sí, hay bastantes.
O sea que 20 tampoco son tantos. No van a salir 20 ni de coña este año, vamos, ya te lo digo.
Joder, yo si he hecho cuentas este año, yo creo que me pasan más de 20 juegos, ¿eh?
Yo no lo sé, no me he puesto a recontar al final entre unas cosas y otras.
Claro, que es que el año es muy largo, ten en cuenta que...
Ya, el año es muy largo, pero tenemos unos parones de 3 meses entre... Entre unas cosas y otras.
También hay juegos de otros años bastante buenos. De hecho, mis objetivos van encaminados por ahí.
Yo este año me he pasado
Steam, ¿no?
Me he pasado el Borderlands, por ejemplo. El Torchlight 2, el Diablo 3. Tengo ahí bastantes cosas que le he metido bastante caña. O sea, que luego tampoco es tanto, ¿eh?
Yo voy a intentar alargar un poco la experiencia jueguil. En vez de pasármelos en un día, a ver si consigo ampliar las 8 horas que dura un juego de este.
Tiempo máximo de juego, 3 horas.
No lo voy a cumplir, ya lo verás.
Joder, 3 horas es bastante largo, ¿eh?
Ya, pero es que no. Ya, acuérdate aquellas veces, los Uncharted o los God of War y eso, de pasártelos en una noche directamente. Bueno, en fin, yo también me sumo a la propuesta del taller.
En otro juego sale el God of War nuevo también el 13 de marzo. O sea,
te digo yo que el God of War lo engancho el día que me llegue y por la mañana estoy viendo el final.
Pues ya está, uno que te quita de la lista.
No, ya.
Claro, 20, en un día.
Táchalo ya.
Claro, que me lo quito. No, pero sí que me apunto a la del Fire, ¿eh? Lo que pasa es que yo 20 juegos no, me voy a poner 15. Porque como tengo el grupo y tengo tanta mierda por ahí en medio también. Pero bueno, 15. Y no valen los de Android, estos de media hora y esas cosas. Ni 15 partidas a la palabra.
¿Estás apuntando ahí los objetivos de todos? Vale, bueno.
Sí. Estoy apuntando.
No me has puesto el de la canción, tío.
El tío, el de la canción.
Pero hombre, no soy una máquina.
Y estamos compartiéndolo
más tiempo.
Que lo sepáis, estamos compartiéndolo en un documento entre todos a través de
Internet. Pero solo para nuestros ojos. Ya lo compartiremos para los vuestros.
Efectivamente. En PDF.
Venga, ¿quién va?
Vamos, sigamos, ¿quién va?
Taur, eres el siguiente de la lista.
Pues yo voy a hacer la propuesta al revés que la que ha hecho Boron. Es alargar menos mi experiencia jueguil. Yo soy de los que me tiro 3 horas, pero para tutorial. A ver si le doy un poco más de brío a los videojuegos. Porque es mira, aquí se va y...
Yo hace años que no abro ni la libreta de instrucciones. O sea, ni libro de instrucciones. Así me va, que no me acuerdo qué juego fue, que el monstruo final te lo cargabas de puta madre con un momento especial que había... Que lo hacías 4 y te lo cargabas y no me enteré cómo se hacía hasta que me pasé el juego.
Muy bien.
Pero vamos, le da un rollo más hardcoreta, ¿no? A las cosas.
O sea, pues yo un poco al revés. Yo a ver si me lucen un poco más. O sea, aprovecho más el tiempo. Y no gasto 2 horas en hacer una misión en el StarCraft o cosas de esas. Y otro propósito, pues dentro de la propuesta de ser un poco menos mierder gamer, pues
comprarte una consola, ya es hora. No, no tienes ninguna.
Pero a lo mejor bajarme un juego de alguna plataforma, que puede ser Steam o puede
Oye,
yo tengo un propósito para este año: no unirme a Steam bajo ningún puñetero concepto. Vamos.
Bueno, bueno, yo ya cumplí el año pasado lo de pillarme la Play 3. O sea, yo ya.
Sí, pero no te libras, este año toca pillarte otra.
Bueno, bueno.
Ay. Y conectarlas en paralelo ahí.
La palanca cohete.
Bueno, bueno. Todavía no llega mi turno, sigamos con todo el manco.
En el jardín del Freak Man ahí con.
Voy a hacer una selección avanzada de jabalíes de objetivos ahí.
Claro, tío.
Enseñar a los jabalíes.
Con blanco vivo puedes practicar.
Blancos móviles vivientes. Enseñar a los jabalíes a jugar en multijugador.
Y otro propósito que a lo mejor que me podría plantear es el de hacer todos los logros de algún videojuego, pero veo que no llego ni de coña.
Eso es bastante.
Pero a ver, cosas más concretas.
Bueno, si eso es muy fácil. Si te podemos dar una lista de los que tardas. Había uno que son 25 segundos, que es el del avatar, el del Ice Airbender este. Ah. Tardas 2 minutos en sacarte los 1000 puntos en logros en esto. Porque es ponerte al principio del juego, comienzas a lanzar el aire. Y ya está, y lo sacas en menos de 2 minutos. O sea que hay juegos.
Vale,
hay juegos muy sencillos.
Para los mierderos, sí, pero hay juegos que son realmente jodidos, ¿eh? O sea, sí. Como te pongas a lo mejor a un Dark Souls, a un Demon's Souls, sacar todas las condecoraciones, lo flipas, ¿eh?
De momento voy a ver si logro algún juego o algún logro en dificultad difícil. En el StarCraft, que es el que tengo ahora mismo.
No está mal.
Yo el StarCraft 2 me la acabé en dificultad máxima.
Aunque sea...
Si es que eres un caso al Taur, macho.
Taur.
Soy un mierder, tío, ya lo sabes.
Pues de mierder tienes que ascender a casual.
Si vienes de la vieja escuela, tío, que antes los
era mucho más chungo
que más claro. Difícil que los jugadores de ahora. Lo que pasa es que a lo mejor...
O sea, yo creo que Taur viene más de una tradición arcade.
Claro.
Y cuando
claro.
Se enfrenta a lo mejor a algo más de PC, más estrategia, más tal, pues es normal que le cueste.
Pero vamos, si vienes del Contra y estas cosas...
Joder, has hecho el Contra, te haces la con la punta de la polla. Punta de la polla cualquier cosa a las que salen ahora, es verdad.
Bueno. Sigamos. A ver,
bueno, oye, que el objetivo del programa era un poco ajustar los tiempos, pero nos estamos pasando de ajuste.
Bueno, tú tranquilo. No podemos empezar desde el primer programa que todo funcione como un reloj engrasado.
Hay que
meter factor caos todavía.
La vamos a comprimir tanto que en media hora no vamos ya. Bueno, pues ahí va, a ver, mis propósitos. Yo un propósito que llevo tiempo barruntando y que quiero hacer este año es desarrollar un pequeño videojuego. No sé si llegará a la categoría de videojuego, pero al menos que sea un sprite que se mueva ahí de 4 saltos y un poco aprender cómo son las mecánicas de un videojuego.
Yo me uno a esa experiencia también.
¿Sí? ¿Te apuntas?
Sí, me apunto.
Vale, pues yo seguramente lo
hago. ¿Hacer un videojuego entre nosotros o entre vosotros?
Claro.
Crearlo.
Muy sencillito para aprender la mecánica.
Por ejemplo, yo qué sé, un trivial de la parada de los monstruos o un plataformas aquí. Claro.
Plataformas y con los personajes.
Cazando gnomos en la parada de los monstruos.
Bueno, tengo que dar una exclusiva dentro de los propósitos, aunque ya me han dado permiso para poderlo decir. Y es que ya pronto se va a publicar. Tendremos también a Vicente Vegas también próximamente. La sección de trazos dedicada al mejor del mundo del cómic, sobre el cómic en el cual aparece la parada de los monstruos en un ataque a zombies.
Eso pasó, teníamos alguna imagen por ahí que nos enviaron en su...
Pues creo que salimos todos o parte del Freak Team ahí en un ataque a zombies, pero no puedo decir más, hasta aquí puedo leer. Pero eso será en marzo, así que sigamos, amiguitos.
Bueno, madre mía, me ha dejado.
Pues mira, el videojuego es cazar gnomos en la emisora.
No, a ver, no sé si llegará al rango de videojuego. O sea, es un poco. Lo mínimo es crear un sprite y que se mueva y que responda a las teclas de movimiento. ¿Vale? Luego, que de ahí podemos hacer algo más. Pues, por ejemplo, podemos crear un juego en plan Manic Mansion, pero con cada uno de los personajes seamos un miembro del Freak Team. Por ejemplo, en pixel ahí pixelado. Podría ser.
Pixel perfect. Conversión pixel perfect.
Entonces nada, yo seguramente lo desarrollo en P-Game, porque es una librería para desarrollar videojuegos que, bueno, al ser en Python es bastante sencilla,
es compatible con Steam también,
bastante asequible, claro. Seguramente
tiene un
Steam directo. Es como
te bajas una API, bueno, y por un lo a tu Steam.
Otro propósito que tengo es acabarme Steam, que lo tengo allá a medias.
Terminarse todos los juegos de Steam.
No, llegar al final de Steam y volver a empezar.
Bueno.
Eso es como verse todos los vídeos de YouTube.
Comprarse un juego en Steam dos veces.
Hostia, pues tengo un juego repetido, tío, que me lo regalaron.
Hay que hacer el vídeo.
Refun.
Bueno, otro objetivo que tengo es desbloquear todas las armas en el Kivalry Medieval Warfare, ¿vale? Es un juego que hablaré, nos la pone dura, que estoy súper viciado, y es un juego en el que tienes que ir desbloqueando todas las armas, son todo armas medievales totalmente realistas, o sea, históricas y tal. Y tienes que irlas desbloqueando, ya contaré cómo se hace, y mi objetivo es, de aquí a final de año, haber desbloqueado todas. Y es jodido. Así que...
¿Pero cuántas hay?
Pues, tres o cuatro.
Pues hay cuatro clases y hay 12 por clase. O sea que...
28.
Bueno, alguna, hay menos porque cada clase empieza con las tres primeras. Pero bueno. Y vale, esos son mis objetivos. Luego,
comprate una consola nueva, ¿no?
No.
¿Pensado este año?
Yo soy pecero, soy muy pecero yo. A mí... Sumo PC.
Sí, imagínate una de estas consolas futuras que van a aparecer que te llaman.
Es que ya daré mi opinión de las consolas futuras.
El Steam Box, tío. Imagínate, ¿cómo no vas a ser?
¿Para qué quieres un
Steam Box? El Steam Box, enciende la tele y se conecta directamente.
Pero ¿para qué quieres un Steam Box si tengo un PC de Box?
Ya hablaré.
De PC Box.
En la tele. De PC Box. Para jugar en la tele, en plan un poco más. No sé, luego hablaremos.
Si te cuentas lo que habla HDMI, lo tienes, que es lo que hago yo.
Lo sé, pero bueno.
Bueno, a ver, nos estamos metiendo en el tema 2. Luego, tenemos ganas.
Recorta esto, pero recórtalo. Metemos tijeras.
Hemos empezado el año. El año pasado, a estas alturas, diríamos: hostias, llevamos ya una hora. Y ahora decimos: coño, llevamos solo media hora.
Propósito para este año: adecuar los contenidos al horario.
Al horario.
Sí, pero ese ya sabemos que no lo vamos a cumplir. Ya lo decimos desde ahora.
Así que nada, bueno, más objetivos. Bueno, quiero implicarme mucho más en el rollo indie, ¿vale? Quiero estar más al día, quiero estar más entrada de novedades, no solo cuando, digamos, llegan los juegos haciendo ruido en distintas plataformas, sino sobre todo, pues un poco moverme por blogs un poquito más especializados y, bueno, todo lo que vaya descubriendo, intentar también traerlo aquí al
pues
programa.
Me parece súper interesante porque creo que hay muchos programas de información en general, mucho periodismo de videojueguil relacionado con el mainstream, pero poco con el indie. Creo que sería guay, ¿eh?
Sí, hay poquito, la verdad es que muy poquito, y sobre todo, únicamente lo de indie, como está de moda, pues la gente se pone a hablar, pero muchas veces se pone a hablar únicamente cuando los juegos consiguen llegar a algún sitio. Pues, por ejemplo, llegan a Steam y ya de repente todo el mundo hablando de lo indie, pero es que por detrás hay muchos juegos que se quedan en el camino y que son juegos que son muy buenos. Por ejemplo, yo al Freak Team, cuando estábamos preparando el programa, les envié un juego para que lo probaran y tal, y bueno, Boron me lo tiró a la cara y me escupió.
Bueno, pero según él se lo tiré a la cara y se lo escupí antes siquiera de cargar la página.
No, bueno, es un juego que podéis probar. El juego se llama This Precious Land y es de Ludum Dare. Ludum Dare es como una especie como de concurso de hacer videojuegos en 48 horas, ¿vale? Entonces, tú tienes que hacer un juego desde cero en 48 horas. Te dan un tema y tú puedes hacer el videojuego relacionado con ese tema o un videojuego que tal. Entonces, este juego, o sea, es difícil clasificarlo, pero podríamos decir que es como una especie de puzzle sandbox, ¿vale?
Es un mapa pixelado.
Un rollo así.
Ya lo vi.
Pero es súper viciante, en serio, es muy viciante.
Probé todos los que presentaron el concurso ese, algunos me parecían guays, ese estaba ahí dentro de él.
Yo es que este mes he probado el Maldita Castilla ya.
Hostia, mira, por ejemplo. Muy buen ejemplo.
El Idor ya ese, que es como un clon del R-Type, que está bastante, bastante chulo.
Entonces, bueno, pues un poco la idea es profundizar un poquillo más en el tema indie y no, digamos, solo hacernos eco de los juegos que consiguen llegar al mainstream, ¿no? Sino también todos esos juegos que a lo mejor no reciben tanta publicidad, pero que también tienen calidad suficiente como para darse a conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los objetivos que tengo para este año. Y yo qué sé, no
y
sé.
Los que se nos vayan ocurriendo a lo largo del año, porque ahora ya sabéis, hemos tenido pocas semanas para pensarlo, el panorama está muy frío todavía, no ha habido un parón de navidades absoluto en el cual apenas han presentado nada, y bueno, pues encima las únicas noticias que hemos recibido han sido pues retrasos de juegos y cosas así por el estilo. Entonces, seguramente el mes de febrero ampliaremos esta lista un poquito más.
Sí, para febrero y para marzo yo creo que hay cosas ya bastante importantes en el panorama. Así que vamos a ver Friedman qué tiene pensado para el mundo del videojuego de este domingo.
¿Cuáles son tus propósitos, Friedman?
Pues mira, en primer lugar, amiguitos,
tengo aquí puesto uno que han puesto, que pone no bajar de 2 litros.
De 2 litros a la hora, efectivamente, pero...
¿Y ese por qué no me lo has puesto a mí?
Vamos a ver, es que no se puede jugar a un videojuego...
Porque el de las caras no se lo podemos poner a él.
Yo creo que es que además para jugar a un videojuego tienes que estar totalmente... con el hielo roto, ¿no? ¿Cómo se diría? O romper el hielo totalmente. Para jugar a los videojuegos tienes que estar concentrado totalmente. Por eso uno de mis propósitos, y esto sí que es...
No te creas, ¿eh? Depende del videojuego que elijas. Pero hay juegos que sí te exigen... Hay juegos casual, precisamente, que son eso, para jugar 5 o 10 minutos y dejarlo. Pero sí, yo creo que los juegos a los que tú te refieres te exigen un poco de decir, me voy a poner a jugar y es lo único que quiero hacer en la próxima media hora, en la próxima hora.
Entonces ese es uno de mis propósitos, dedicar menos tiempo a otras aficiones y dedicárselo más a los videojuegos, que ya, aunque soy un mierder, pues ya me gustaría pasar al aspecto casual.
Es el rango.
Level up.
Me van a echar de menos los jabalíes ahí, en el campo ahí, ¿eh?
Ya no viene el Friedman a darnos de comer como antes.
Y sobre todo, no más duendes, amiguitos. Espero que...
Bueno, pero eso, este año... eso sí que no me lo creo. Eso es como, no sé cómo decirlo, es un hándicap. Es nuestro... ¿Cómo se llaman las mayestas que le pones cuando pones dificultad extra? Son los... La dificultad extra le ponemos, es un hándicap que le ponemos de dificultad extra al programa. Si todo funcionara bien, pues no sería ni la mitad divertido, yo creo.
Claro, si no es demasiado sencillo para nosotros.
Y el último sería adquirir una tablet y también utilizarla para jugar, porque...
¡Hostia!
Yo también, en cuanto me devuelvan mi tablet del Servicio Técnico de la República Checa...
Dar de alta la tablet en Steam.
¿Qué tal se juega en una tablet, tío?
Bien, la verdad es que, bueno, como siempre depende de los juegos.
Depende
pero,
de qué juegos.
Pero en general bastante... Yo he encontrado algunos que bastante guays.
Sí, el Angry Birds es el único que me ha molado y se puede jugar decentemente.
Yo juego al FIFA 13.
El del
FIFA 13, la tablet esa.
Está de puta
al FIFA
madre.
13, en el iPad mini se juega de puta madre.
Y hermano, en el iPad se han hecho unos vídeos al FIFA, no sé si es el 12 o el 13 o
pero
cual.
¿Qué
pero
dices, chaval?
El Joe Danger este. Sí. Ese la tablet se juega de puta madre. Y eso lo iba dando golpecitos.
Sí, pero vamos. La mejor conexión mano-máquina, me vas a decir que se juega con un tablet.
Hombre, mira Nintendo, ¿no? Los visionarios. Bueno,
Sony
también. Calla, no me tires de la lengua, calla, no me tires de la lengua, que estamos en los propósitos.
Bueno, no sé si nos queda algún propósito o ya ponemos un tema musical.
Bueno, sí, tenemos un propósito, hacer que el expendable juegue al menos a un juego este año.
Al taxi.
No, al que sea.
Taxidermis.
Al que sea. O me traigo una Game & Watch el próximo día.
Taxidermis simulator.
Y le hacemos una foto jugando, solo eso, y la subimos.
El Operation Wolf, seguro que
es. Si conseguimos que haga eso sí que es un logro desbloqueado con toda la de la ley.
Sí. Yo creo que el expendable le va a ir el tema al final.
Efectivamente, sí, amiguitos.
Le traigo la Game & Watch esta del Snoopy.
Pero si le he visto ahí abajo que tenía un portátil y está viendo un vídeo en YouTube, chaval, la revolución para él. ¿Qué es eso,
tío? Para aquellos que no lo sepáis, estamos hablando de nuestro afable funcionario que nos da las llaves todos los días para abrir
tiene,
la mesura.
Que tiene portátil, coño, pues entonces le metemos en Steam. ¡Qué polla! ¡Ya con dos cojones!
O sea, pues con juego de tiros de esto seguro que...
Bueno, si algún día de repente sube y nos infla hostias, descubriremos que escucha el programa.
efectivamente.
Pues nada, vamos a ir...
La puerta que se abre, mira.
Se escapamos por la ventana.
Amiguitos, vamos a escuchar, si os parece, para... Antes de hablar de las consolas que vienen en el futuro de las consolas, un tema musical, Miami Nights.
Miami Nights, 1984.
Atención, que este tema lo ha elegido el señor Borte. Yo ya me desvinculo totalmente de la música.
Vale.
Y yo
vale
también, ¿eh?
Oye, no hablo del todo, no me dejéis a mí todo.
Esto es como bueno, esto es en Miami, esto pero es un, a los gore.
Esto es un descubrimiento que hice hace poco. Y bueno, está muy relacionado con... Si habéis visto la película de Drive, así tiene un... Es un rollito así muy ochentero que también enlaza mucho con la música de así un poquillo de los videojuegos de los 80, esa música
con el en la boca, ¿eh?
con los synthesizers y cosas de esas y tal. Y este, la verdad es que para mí es un temazo, lo descubrí hace poco y muy ochentero. El grupo es Miami Nights 1984, que es un DJ de Canadá, y el tema se llama Early Summer. We'll be right back.
comentaros un par de cositas, amiguitos, en la página web.
No hay tiempo, lo siento. En
Amiguitos, el reloj me lo he olvidado en casa. Así que os comento que, no sé si lo sabíais, pero aparte de tener Twitter, tenemos Facebook. No, no. Tenemos Facebook, amiguitos, y en el grupo de amiguitos y amiguitas de la parada, en el legajo que acabamos de decir, como que estamos aquí,
a partir
de las 17 horas, Alex Warden nos dice, un oyente, ¡ey, pillaros el RPG Maker y os hacéis el videojuego en 2 tardes! Esto sí, un mes si queréis algo presentable, que tampoco es mucho.
Muy buena idea, ¿eh?
El RPG Maker, idea. Madre mía, menuda pesadilla era. ¿No sabes cuál es?
Ese es un pepino, hombre.
Sí. No, pero era bastante pesadillesco, ¿eh? El RPG Maker. Yo lo probé en sus tiempos en la PSX.
Pero yo creo que nosotros que queremos crear un motor gráfico nosotros independientes, ¿sabes? Nosotros
no, somos ¿a dónde vas tú? ¿Un motor gráfico? ¿Dime?
Vamos a hacer aquí captura de movimientos en la radio. Con las pelotitas y eso.
Y lo que vamos a hacer seguro es nuestra propia consola, o podríamos hacerla porque ya hay tantas, y ya de lo que vamos a hablar, del futuro de...
La Freebox, tío.
Ante la próxima generación.
La Freebox, tío, podríamos hacer.
La Freebox, amiguitos. Así que sí.
Freebox.
Concretamente 5 nos hemos quedado.
5 sí, la rima 5. Fácil, rima fácil. Es que era lo más sencillo que podíamos hacer.
Y hay más, ¿eh? Lo que hemos tenido que recortar por temas de presupuesto.
Pero este año vamos a permitir solo 5 licencias y estas son las que van a salir.
Sí. El que no nos haya untado ya
la PlayStation 4 y la Xbox será ya para el año siguiente.
Los Illuminati de los videojuegos, el Freak Team.
Bueno, pues vamos a comentar allí un poco más en serio ya ahora. Perdón. Las consolas que vienen para este futuro año venidero que viene, ¿no? Este 2013. Y vamos a comenzar con un proyecto que pareció en un principio bastante interesante, que es la consola Ouya. Como todos.
Lo
que se pronuncia Ouya. Si lo lees correctamente, se pronuncia Ouya. Y es un proyecto que apareció en Kickstarter.
Ouya lo dice mucho en Astur, ¿no? Pero en las regiones de Asturias.
Sí.
¿No? Es un grito.
Mangurrianis, ¿no?
Ouya Mangurrianis.
Y es un proyecto que creó la fundadora, se llama Julie Urman, que es una ama de casa de 40 y tantos años.
¿Es una MILF?
No, es una negrata y tal, pero bueno, para que. Para que veáis la diferencia tecnológica que hay entre España, lo que hace cualquier ama de casa en España y lo que hacen en Estados Unidos.
Aquí
¿no?
sacarían una consola que sería Sálvame.
Sálvame.
Sálvame otra vez.
Sálvame la fregona.
Insert coin.
Así lo llamamos nosotros antes.
Y bueno, pues la consola pedía en Kickstarter un objetivo de $950,000.
¿Y eso llamáis insert coin?
Sí. Efectivamente.
Claro. Ah, y ya cuando insertasteis el coin ya press start, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
Lo próximo será aquí, no.
Que la evolución de
ahora vendrá el tutorial ahora.
Continúe.
Bueno, el objetivo que eran $950,000 para crear este proyecto y se recaudaron 8.600.000.
Se le fue la pinza.
Sí, se le fue bastante. Sí, la verdad es que corrió un poco la fiebre de la novedad, ¿no? Todo el mundo aporta un poco de dinero.
Y además era por $99, te la entregaban en mano, básicamente, vamos.
Sí, sí, sigue estando a $99, sí, sí. ¿Eh? O sea, la puedes comprar por $99, que son 80 euros. Y me parece que aquí tienen 20 euros de gastos de envío, que tampoco es mucho, así que por 100 euros la tienes en casa. Y es un producto, dicen que el tamaño de la consola es como un cubo de Rubik, más o menos, es bastante pequeñito.
Lo han enseñado ya, lo han comparado sí, con una taza de esta de la Rubik, café americana, sí. De esto, es más pequeño incluso.
Sí,
la taza,
sí, con un chico. Cubo de Rubik.
A lo mejor un pelín más alto que esto, puede ser.
Sí, lo que pasa es que en la radio el tema visual lo tenemos un poco jodido, pero vamos. Sí.
Decían que el ángulo del cuadrado, o sea, la longitud del perímetro son 7 centímetros y medio de cada vértice, o sea, 7 y medio por 7 y medio por 7 y medio. Así que es bastante pequeñita y luego tiene un mando muy tradicional, muy parecido al de Xbox 360. Lo que pasa es que incluye en el medio, tiene como un panel táctil en el que puedes manejar pues un pequeño ratoncillo para manejarlo por pantalla. Y se conectará, bueno, tiene un sistema operativo Android 4.1 que está adaptado y se conectará a un market específico de Ouya, en el que ahí te puedes descargar pues todas las aplicaciones. En un principio, esta máquina está diseñada para que todos los juegos sean gratuitos. Han dicho que todos los juegos
aunque se pueden incluir DLCs y contenidos de pago, tienen previsto que sean casi todos gratuitos.
Bueno, bueno, espera, más que gratuitos, free to play.
Sí, free to play. Bueno, yo he leído que gratuitos, incluso que hay algún juego que si te lo puede, que si cuesta dinero, pues puedes tener subvenciones por mediante publicidad, pues como ocurre en los teléfonos móviles y bueno, este tipo,
o sea,
de cosas.
A ver, te quiero decir, o sea, free to play es gratuito, pero, o sea, hay que tener en cuenta, un juego gratuito, tú te lo puedes bajar y jugarlo de principio a final sin tener que pagar nada más. Y un modelo free to play es que tú te descargas el juego inicialmente gratuito y seguramente habrá fases o momentos en los que o seguramente tengas que pagar algo o tengas que desembolsar para poder avanzar o lo que sea. O sea, es un poco los distintos modelos.
Sí, bueno, en un principio, bueno, ya se verá todo esto, pero claro, evidentemente todos los desarrolladores pues tendrán que tener un beneficio sobre estos juegos, evidentemente, sí, sí, sí. No van a vivir del aire.
Y podrían.
Y bueno, comenta un poquito
Sí, va a comentar las especificaciones técnicas, que ya no, bueno, la consola...
Freeman, ¿qué estás haciendo por allá?
¡Los jabalíes que le pasa!
Nuevo carnero, tío, es
la respuesta. Ya te están echando de menos, Freeman.
¿Has aparcado bien, Freeman?
Es que yo creo que viene el guardia, por eso me llama.
Voy a poner el papel de la hora.
Bueno, la Ouya llevará un procesador NVIDIA Tegra 3 T33, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento, conexión HDMI para conectarlo a la tele, Wi-Fi 802.11 BGN, un puerto Ethernet, Bluetooth 4.0, un USB 2.0 y se le pueden conectar 4 mandos y los mandos llevan 2 pilas AA. El sistema operativo
muchas
es
cosas.
4.1, el Android 4.1, y así que poco más que declarar.
¿Y se conecta? ¿Sabéis si se conecta la corriente o si va por batería? Seguramente se conecte o no.
Yo la he visto.
Me parece que va con un micro USB que puedes enchufar tanto, digamos, a una fuente USB como a la...
Lleva un pequeño adaptadorcillo, sí. Ajá. Yo lo he visto por detrás y consume muy poco. Sí. Me parece ya que consumía 7 vatios nada más y tiene como un adaptadorcillo, como el de un móvil, más o menos, que lo conectas por detrás y lo puedes enchufar directamente a un USB y coge la alimentación.
Yo creo que la entrada es micro USB, como lo del Raspberry Pi y esto, ¿sabes?
Ah, vale.
Me parece que era esa la alimentación que utilizaba.
Vale.
Sí, y bueno, y algunos juegos ya...
A ver si eres capaz de nombrar alguno conocido.
Sí, ay, mira. Te voy a decir uno. El Mutant Mutch.
No lo conozco.
Mutant Mutch, ni puta idea.
Sí, no sé, es bastante conocido.
No lo conoce nadie, ¿eh?
Por contra, mira.
Del Free Team no conoce nadie, o sea,
¿el
mira.
¿El Tekken te suena?
No, tampoco.
¿El Ray Racer?
No sé qué es eso.
¿El Galaga? ¿El Pac-Man?
Tampoco. Remakes.
Es que Namco ha dicho que está desarrollando para ellos y el Minecraft también, y dicen que lo están intentando adaptar.
Ya, hombre, pero anda que al Mohan este le va a costar mucho adaptar el Minecraft a cualquier plataforma.
Dicen incluso que la gente de Mohan que ha contribuido al desarrollo de
la consola. Por cierto, recomiendo mucho el documental.
Mira, aquí, Final Fantasy 3, ¿te suena también?
Otro remake.
Que está hablando
de viejas cosas.
Que está hablando sobre la historia de Mohan. Mohan es el... la isla empresa, los creadores de Minecraft, el que está el Peter Nock detrás.
Lo han subido ellos al torre.
Eso es, los que han hecho esto lo han subido. De vez en cuando te sacan un letrero que dice que esto es pirata, que si quieres ayudarles y tal. Pero el documental está muy bien, te cuenta toda la historia y la verdad es que está bastante chulo. En la moda está que hay ahora de hacer documentales sobre el tema de videojuegos.
Bueno, pues la verdad es que a mí la consola me llama bastante la atención, ¿eh? No te digo que...
Hombre, a ver, esto fue lo primero que presentaron, lo que pasa aquí es que esto ha abierto la veda. Después del proyecto del Kickstarter, además se vio que todo el mundo se volvió loco, porque claro, de pedir 1 millón de pavos o sacar 8 millones y medio, la gente se volvió loca, porque básicamente esto te permite, porque no solo te permite los juegos de que han sacado, es que en Android están todos los emuladores de las cajitas que te compras, como la que se compró Freeman de la Mega Drive.
Sí, sí, claro.
Es que esos emuladores ya los tienen, entonces en una cajita de estas, todas las consolas...
De la Wii incluso.
De la Wii también para Android.
Sí, comentando un poco esto, también dijeron que la consola será completamente hackeable, o sea que no va a tener ningún tipo de limitación de ningún tipo de a nivel de software
abierto.
Sí, el software se puede desarrollar y que incluso los juegos también, que tú te podrás bajar pues el código directamente y podrás modificar tus parámetros para intentar juguetear un poco con ellos.
Yo creo que el... O sea que bueno, aparte de lo que habéis comentado de que ni ellos mismos se imaginaban que esto fuera a desbordarse tanto, yo creo que
que esto es un es como una especie de Raspberry Pi esta que hemos hablado.
Sí, enfocado al
pero videojuego. Más enfocado, ya más
hombre, ya centrado en el tema de los juegos. Porque ya directamente tengo un sistema operativo y está creado para un
claro.
sistema operativo.
Entonces,
Raspberry
no tiene un market específico.
Yo creo que de primeras, yo la primera vez que voy a hablar de esta consola, lo primero que se me ocurrió es pensar en retro gamers, o sea, emuladores a saco. O sea, de todas las consolas, pues hasta que aguante, que supongo que aguantará hasta emuladores que chuten, pues hasta la PS2, el emulador chuta algo, pero muy poquito.
La PS2 difícilmente, o te hace falta más pepino, pero vamos, hasta ahí sí que llega.
Pero lo único que he pensado, porque la verdad es que a nivel de catálogo, sí es cierto que tanto. Además, es que si os fijáis, todas las consolas basadas en Android, todas te enseñan el mismo videojuego para promocionarlas, y es el Shadowgun. Y el Shadowgun es un juego de hace, no sé, del año pasado o incluso hace 2 años, que es un Gears of War, pero para dispositivos portátiles. Yo lo tengo aquí en el teléfono.
Sí.
Y vale, pues, o sea, te quiero decir, pero es que el juego, lo único que a nivel visual, evidentemente, en un móvil, pues te llama la atención, pero el juego no es nada del otro mundo.
Sí, hombre, verlo luego en una tele esa, pues se te va a quedar muy años por detrás.
Eso es. Entonces, pero es que, si, ahora tú, por ejemplo, la Ouya lo presentan mucho con el Shadowgun.
Shadowgun.
Y luego, vamos a hablar, por ejemplo, de la Game Stick. Y la Game Stick, igual. También todas las Android te sacan el Shadowgun. Y quiero decir, o sea, el catálogo de juegos que tienen es un catálogo muy, muy, muy flojito.
Internet, yo creo que es un dispositivo que está un poco más orientado al juego, pero te hace como una plataforma estupenda para enchufar a la
y
tele.
Y sobre todo que te estás llevando una cajita que la puedes llevar en cualquier, o sea, no te ocupa absolutamente nada.
Y te la puedes llevar
de viaje sitio. Y teniendo una tele tienes las mismas especificaciones y es muchísimo más barato llevarte una tablet.
O sea, ahora al menos, por ejemplo, Apple para el iPad y el iPhone ya tiene un sistema que te permite que cualquier cosa que salga por la pantalla de tu iPhone o de tu iPad lo puedas sacar en la televisión.
¿Cuánto vale un iPad o un iPhone?
No.
80 pavos no valen.
No, a ver, pero dejarme terminar el razonamiento, quiero decir. Y a nivel de Android, ya muchos teléfonos te sacan un conector que lo conectas a HDMI y puedes, lo que haces en el teléfono te sale directamente en la pantalla, máxima resolución. Quiero decir, si ya hemos hablado más veces que quieras o no, todo el mundo del videojuego portátil se está concentrando en lo que son terminales, dispositivos móviles, tanto tablets como teléfonos, ya no entra a nivel de precio, hay tablets Android, tal. En el momento en el que un tablet se pueda conectar de manera cómoda o de manera tal a una televisión, quiero decir, o sea, ya llevas todo en un único dispositivo.
Pero no tienes un mando, por ejemplo.
Sí, tampoco tienes un mando.
No, pero claro. A ver, que sí, obviamente sí, tú coges un teléfono, esto, del que te ha gastado 400 pavos.
Sí, que tienes el HDMI,
le metes los juegos y te compras un mando que vaya por Bluetooth. Y lo que pasa, que ocurre, pues que la batería de tu teléfono va a durar 3 amaneceres.
De acuerdo, pero...
Entonces, lo que estás teniendo... Joder, madre mía. Oye, estamos a muerte en la
cuadra. Y eso que lleva solo media litrona.
Ya ves.
Sigamos, amiguitos.
Que lo que estoy diciendo es que sí, obviamente, hay cosas que todo se tiende a centralizar, pero coño, ya que te dejan la opción de diversificar, yo prefiero mil veces tener un móvil de mierda, porque es para lo único que utilizo, para que me llamen, y tener aparte un cacharro de estos que me permita hacer mis rolerías.
Que sí.
Pero que eso es mercado,
vale,
es diferencia.
Vale, sigo un poco tirando cosas para que hablemos. Evidentemente, la mayoría del desarrollo joder, nos queda demasiado. Evidentemente, la mayoría del desarrollo, o sea, la mayoría de los juegos para dispositivos móviles están enfocados para pantallas táctiles. Vale, es cierto que hay juegos que no encajan muy bien dentro de pantallas táctiles. Pero ¿creéis que los desarrolladores de juegos para dispositivos móviles de repente van a cambiar y van a empezar a desarrollar en lugar de en tema táctil, que es lo que triunfa, un Angry Birds, un movidas de estas? Porque no vas a jugar al Angry Birds en una pantalla con el mando de la Ouya, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
También.
Entonces, a ver, yo un poco lo que quiero decir, no termino de ver que digamos...
Es que, sí, sé lo que quieres decir, pero para mí que te estás equivocando de fundamentación. O sea, una cosa es que este sistema operativo tenga Android, igual que muchos móviles, o sea parecido al tema de esto, y tenga una pantalla táctil, un mando táctil, por decirlo así, y otra cosa es que esté enfocado al mercado de la gente que tiene un móvil que hace 50.000 millones de cosas. Es que son dos mercados diferentes.
No hablo el mercado al que esté enfocado. Estoy hablando del que va a desarrollar los videojuegos.
El que va a desarrollar puede ser otro tío diferente, no tiene por qué ser el mismo tío que te hace los juegos táctiles.
Ya, no, pero a ver, evidentemente si vas sobre una plataforma Android, o sea, no vas a creer, si tú, yo ahora mismo yo tengo una desarrolladora de videojuegos, yo desarrollo para Android y para iOS, y resulta
que voy a tener que crear, o sea, voy a tener que portar mi juego de Android a un mando y a un tal
no,
y cual.
No, no necesariamente. Hay muchos juegos de Android y de iOS que básicamente tienes que comprarte el adaptador del mando con las teclas y juegas así. En la tablet tienes con la mano izquierda manejas la dirección del bicho y con la derecha es con lo que aprietas los botones que haces con el tema este. Sí. No es táctil. Dependes de un mando que te han implementado táctil y que te ahorras el mando. Pero todos esos juegos, la portabilidad de una consola de este estilo, la tienes en cero porque tienes un mando que lo hace y juegas mejor. Sí. Con una portabilidad.
Incluso tienes cuatro mandos. O sea, claro, que no es lo mismo.
Lo que me refiero es que yo lo veo.
¿Cuántos juegos hay en la tienda Android ahora mismo para jugar? Cuatro jugadores a la vez.
Haz una búsqueda.
O sea que Soulja va a tener una tienda específica. O sea que saldrá su juego.
Justo. O sea, yo como desarrollador voy a tener que desarrollar para la tienda, la Apple Store, o sea, para la tienda de Apple, para la tienda Google Play y para la tienda Ouya.
Así es.
Y cuando la tienda Android tiene 8 millones de usuarios, la tienda, la App Store tiene 5. Y la Ouya tiene 3 jugando.
Ya dejo de desarrollar para Ouya. Ya está.
Claro. Mira qué fácil.
Eso dependerá de tu conocimiento. Lo que intento un poco es eso. No termino de verlo más allá de lo que os he dicho del rollo de hackear la consola y meterle emuladores y tal y cual, ¿vale? Porque a nivel de mercado de videojuegos veo que para mí
pero es que esta
cogea consola, por todos los lados.
Claro, pero es que esto no tienes que verlo como una... O sea, porque la llamen consola, no tiene por qué ser una aplicación... Pero no, escúchame, no tiene por qué ser este tipo de cosas. Saltemos a un ejemplo que es exactamente el mismo. El Raspberry este, que es el micro PC este. Eso vale 26 libras. Te lo entregan y de eso no vuelven a ver un duro los tíos que lo han hecho. Nada más. Y a partir de ese es lo que te salen los huevos con él. Esto es exactamente lo mismo.
Así que vamos a seguir avanzando, se parece, con la siguiente consola, ¿no? O...
Bueno, pues sí. A ver, vamos a hablar de la Game Stick.
Menuda mierda. Menuda puta mierda. De
solo tiene un mando.
¡Buah! ¡Bazofia!
Oye,
¡bazofia!
Esto era un debate. Y bueno, pues la Game Stick sale un poco al rebufo de la Ouya, pues viendo
es que... Es una imitación barata.
Sí, más económica aún. Entonces, bueno, que sepáis que el proyecto de Kickstarter sigue abierto, todavía quedan 13 días, y el objetivo eran $100,000 y ya va por 419,000.
Yo le voy a meter 50.
Las pretensiones y las características pues son un poquito más humildes que las de la Ouya. Tiene un procesador Amlogic, no sé...
¿Quién
no,
es
no sé
ese que le mete un puño?
tiene un giga de memoria DDR, 8 gigas de memoria interna flash, tiene wifi normal, bluetooth, el sistema operativo que tiene es un Android Jelly Bean.
Android, ¿quién va a desarrollar para esa consola?
El controlador...
No se conoce ni el procesador.
El controlador lo puedes conectar por bluetooth y puedes enchufarle un gamepad, un teclado o un ratón. ¿Vale? Y soporta hasta 4 controladores.
¡Hostia!
Todo esto si compras un hub aparte para conectarle estos cacharros.
¡Oh!
Tiene salida 1080p.
Te tienes que gastar el dinero al periférico.
Soporta el XBMC, que es un mediacente.
El Ouya también.
Lo soporta...
Cuidado.
Lo soporta... No, es que esto es verdad. Lo soportan desde la 12 todos porque la 12, la versión 12 del Xbox Media Center, la 12 se llama Frodo, sí que tiene soporte para Raspberry y para Android. Es la primera vez que lo han metido ya.
Vale. Pues eso, tiene soporte para XBMC, que es el Media Center este, y para DLNA, que es el protocolo este para hacer streaming
en video, audio. Sí.
¿Vale? ¿Qué más? Soporta dispositivos Android e iOS como controladores.
¡Qué vendidos!
Y luego, pues eso, que puede adquirirse un dock que te añadiría una ranura para meter una micro SD hasta 64 GB, una conexión de cable Ethernet y 3 USBs adicionales y una conexión HDMI. ¿Vale? Conexión HDMI porque la consola realmente, si lo ha visto por internet, básicamente es como si fuera un controlador, un mando, y tiene una especie de cacharrito que lo enchufas al HDMI de tu tele y
como los de los emuladores habituales, estos que han salido, que es el mando con los USBs.
Sí, pero toda la circuitería y todo está metido en el mando propio, ¿eh? O sea, lo único que se envía al cacharro son las señales de vídeo.
Sí, va todo en el mando, sí, lo he visto.
Entonces, el precio, pues como es un poquito menor que la Ouya, pues está en $79 y el catálogo de juegos pues va a ser el que tenga Android, aunque bueno...
El Angry Bird, ¿no? Y encima no tiene panel táctil.
Parece que tendrá también su propia tienda. Y nada, la han promocionado con el Shadowgun, con el Smash Cops.
¿Qué me dices?
Y no sé con qué otra cosa. Así que, pues eso.
Bueno, pues Esto es, digamos, la versión, no, es la versión barata del anterior.
Yo creo que han visto la olla, han dicho, coño, o sea, estos han ganado 9 millones. Hostia, pues, y si hacemos algo más portable aún que la olla, y es lo que han hecho.
Bueno, pero le añadimos un hub para que se jodan.
Claro. pero mira, tiene un agujero ahí para tarjetas SD, macho, o sea, que le puede meter ahí los juegos.
Ese es el hub, es el hub.
Ese es el hub que te venden aparte. Ese es el hack, no es la consola. Hombre, si ves que eso tiene forma
de
mando
fuera, está muy mal, ¿eh? Si llegaban a 500 y pico mil de recaudado, te metían una ranura micro SD en la consola en sí. No tenías que coger un hack adicional. Así que nada.
Qué evolución.
Bueno, mi punto de vista pues el mismo que la Ulla. Pues esto lo veo. O sea, pues eso, lo veo como un Raspberry Pi que está muy enfocado pues a hackers y a frikis. Y
sí, la
pues
diferencia eso. La diferencia de esto con el Raspberry es que el Raspberry le tienes que meter absolutamente todo,
claro,
porque no lleva el sistema operativo, puedes elegir tú el que quieras meterle, y esto ya te pone una base de Android en la cual con esa parte es, claro. Y ya tienes digamos el mercado medio hecho de lo de la de lo que es el Store.
De todas maneras, o sea, a mí un poco todo este boom que está habiendo en estas consolas me recuerda un poco, no sé si recordáis, hace uno o dos años también hubo una especie de boom como con la GP32 y sí. Tal, que eran consolas portátiles que básicamente se dedicaban a emulación, ¿vale? Sí. Pero que igual, que en su momento hubo mucho boom en internet, pero luego se disolvieron como un azucarillo.
Como la esta. Por eso, la que voy a hablar yo ahora mismo es la que va a pegar el pelo, una de las que va a pegar el pelotazo.
¿Esa basura, dices?
Esta al menos se conecta.
Oye,
Steam.
¿Y por qué no se importa que pongamos un tema musical?
Ah, bueno, sí, que ya nos hemos tirado los...
Ah, está un tema musical.
Sigo la escaleta, ¿eh?
Y le metemos un puño ahora.
Lo que voy es a revocarle la licencia a esta basura.
A ver, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a poner un tema mejor, sí, porque nos hemos enrollado mucho con el debate de esto. Ahora hablamos del resto.
Sí. Pues vamos a hablar de, bueno, un tema musical del Cinemora, que es el beating up de Suda 51 y se llama Imperial Airborne Factory C.
Sí. Thank you.
Bueno, antes de seguir hablando del mundo de las consolas, amiguitos, queríamos recordaros una cita, y es que se está celebrando en el Matadero de Madrid durante todo este fin de semana la Cutrecon, sí, amiguitos.
Qué pena haberme perdido la de 007 esta mañana, me cago en la leche, la de dibujos esta de en plan Comando G.
Efectivamente, sí. Que es un hermano de nuestra monstrua y organizado por Cine Cutre, y que se celebra hoy sábado 19 de enero, amiguitos. Hasta las 22 horas de la noche estarán allí muchos de los miembros del Freak Team. Incluso yo trataré de acercarme si me da tiempo después de la parada. Así que vamos a seguir, si os parece, con esa consola que
nos hay que acabar a tiempo, ¿eh? Hay que acabar a tiempo para que le dé tiempo al Freeman a llegar. Bueno, pues vamos con una consola que es la que se llama el Project Shield, que básicamente es la evolución de lo que ha sido, digamos, la Wii en la anterior.
¿Qué compañía ha fabricado esa horrenda basura?
No tengo ni puta idea.
Coño, Project Shield es Nvidia.
Ya lo sé. Pero a ver si habéis hecho los deberes. Bueno, esto es lo que se han gastado en hacer la consola.
De puta madre, el cabrón.
lo que se han gastado en hacer la consola no lo han invertido en I+D, porque la verdad es que es horrible de cojones. Es un mando con una pantalla integrada de 700.
A mí me parece preciosa.
Ya, por eso lo digo. Le han plantado una pantalla plegable de esto, de 5 pulgadas, a que admite resolución de 720p. El mando, como hemos dicho, es un...
No está mal, quiero decir.
No, sí. A ver, pero
la
me refiero...
La pantalla que la PS Vita, exactamente.
Sí.
Esa. 5 pulgadas, 1280x720, la misma.
¡Qué maravilla!
Se ve de puta madre, todo se ha dicho. Igual, y es OLED y tiene multitáctil, o sea, exactamente la misma.
OLED, es flamenca.
Pero esto tiene pinta de ser poco portable, ¿no?
No, es que es muy chiquitita, tío. Que ¿sí? Es lo que, o sea, el mando, para que te des una idea, el mando es exactamente el mismo que uno de 360. Uh-huh.
Sí. Lo que parece plegable por encima, pues tiene la pantalla que se da la vuelta.
Uh-huh. Vale, entonces, bueno, pues este cacharro va a tener... Sube, que no ve las especificaciones, Faller. Esto va a llevar el Tegra 4 con el Cortex A15 y 712 core de GeForce. Además, pues eso, como hemos dicho, incluye la pantalla plegable de 5 pulgadas, de 720p, lleva HDMI, lleva un Wi-Fi que es bastante tocho, porque precisamente ahora os explicaré por qué el Wi-Fi es bastante potente. Lleva lector de tarjetas también, y el sonido lo lleva integrado en el mando. El mando lleva unos pequeños altavoces integrados en los laterales, a través de los cuales puedes escuchar.
Es potente, ¿eh?
Entonces, esto, aparte, o sea, los de Nvidia, aparte de querer que juegues a los juegos de Android, que básicamente es para lo que está desarrollado esto, lo que va a permitir es que si tú estás en casa y tienes una GeForce GTX 600, o sea, si ya encima tienes el garaje y tienes un barco metido en el garaje, te va a permitir jugar vía streaming a los juegos de PC en esta misma consola. Es decir, tú estás jugando al Assassin's, te vas a...
Lo que hace la Wii, ¿no? Para llevarte la batería ahí.
Sí, lo que hace la Wii, básicamente. O lo que hace la Vita de poder jugar algunos juegos de PS3, incluso de esto, te vayas al bate y lo continúes allí. Pues esto, entonces, ¿esto cómo lo hace? A través del Wi-Fi. Te piden que tu conexión al Wi-Fi pues sea con un ancho de banda bastante decente, y a través con el streaming te permite hacer este tipo de esto. Prometen que se podrá jugar sin latencias y sin ningún tipo de retardo a los juegos pues del palo, como el Assassin's Creed, el Borderlands 2, el Skyrim, el Dishonored, todo ese tipo de cosas es lo que anuncian en la web. Y aparte, pues sigue teniendo todas las opciones que tiene una consola, o sea, un dispositivo Android con todo lo que lleva incluido.
De otra manera, para mí el futuro un poco de... o una parte del futuro de los videojuegos debería ir en ese sentido, ¿no? El crear tecnologías, como ha comentado Boron, que puedes jugar vía streaming. O sea, tú estás ejecutando el juego a lo mejor en un maquinón o una consola, y luego a lo mejor puedes estar jugando en cualquier televisión.
Sí, bueno,
de tu
esto
casa.
Fue lo que hace un par de años salió, que fue el concepto del Cloud Station, lo de la nube.
¿Qué tipo de andrógino es este? Remezclado entre una Wii U y un dispositivo tablet móvil. Vamos a ver, ¿qué andrógino es este? O sea, y simplemente todo esto para que pueda jugar en el váter y poco más.
No, para que pueda jugar en el váter a tu juego de ordenador. Si sí tienes un pepino de tarjeta gráfica en tu ordenador, cuidado.
Para eso.
Que no vale cualquier puñetazo.
Me compro un cable del monitor largo.
Pero no es wifi.
Me lleva un cable, un teclado, o sea, un ratón inalámbrico, un teclado inalámbrico. Y estiro un poco el cable del monitor y fuera. Y tengo los mismos resultados. O incluso mejor.
Freeman.
Qué a gusto me he quedado.
Voy a continuar ahora en el ordenador.
Freeman. mucha cerveza llevas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
He adelgazado 3 kilos, que lo sepáis. Pero vamos, la verdad es que no, lo que tiene que ser chungo es jugar a esto, porque claro, la pantalla pesará lo suyo. Porque, vamos, si tenéis oportunidad de buscar una foto del proyecto este, es que es un mando con una pantalla integrada encima.
¿Y no pone cuánto pesa el cacharro?
No, 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 en la página de NVIDIA no pone nada de eso, no, lo está buscando en información. Y nada más. Es más, ya te digo, ya
un quintal el tema, ¿eh?
No, yo creo que será un poco rollo.
Claro, y ten en cuenta que tiene que tener batería también, o sea que, porque si no, a ver cómo se va a alimentar todo eso, o sea.
Pues no vi exactamente si llevaba.
Tiene que llevar batería, por cojones.
Pues durará.
Tres minutos.
Será portable como la.
Tres minutos.
Será portable como la Game Gear. No, yo la veo como una especie de 3DS. Pero más ergonómica.
De todas maneras, yo no sé, me pareció leer que iba a costar una burrada.
No, no, esa es la siguiente. Esa es la última que tenemos. La última, que es el tablet para aviones.
Ah, verdad.
Esta no se sabe el precio tampoco, pero...
Bueno, yo te digo que...
Pero vamos, 200
pavitos, ¿no? Ah, sí, vamos,
pero pagar 400 pavos, pues esto no me jodas, te compras una consola de sobremesa.
No.
Bueno, por ahí, ¿eh?
Si quieres... y si te puedes gastar, te pones una tele en el váter, enganchas la HDMI y puedes jugar en el váter igualmente. Porque la señal del Bluetooth del mando te tiene que llegar hasta el váter mínimo.
Sí, sí, sí.
A mí me llega.
Sí, sí, sí. De hecho, construyó su váter, primero midió...
Orientado a la puerta. Entonces abre la puerta y ya se lleva el mando.
Yo cuando estoy jugando online en la 360 y me tengo que ausentar a hacer mi pipí... Puedo seguir hablando, puedo seguir hablando por el micrófono y decir, esperar, away from Keyboard.
Joder,
qué gustito.
Freeman, llama a Mario Bros.
Pues yo solo puedo decir que la próxima consola, yo creo que se está palpando nuestro amigo Vortex, ¿no?
Sí, me estoy tocando por todos los lados. Porque, bueno, tenemos aquí la Steam Box, que todo el mundo piensa que es una consola, pero no es una consola.
Es un concepto.
Es una idea, es un ente.
¿Esta no fue la que le dimos nosotros la licencia para aparecer el año pasado?
Bueno, pasa? Mientras vosotros habláis, yo os escucho de lejos que voy al váter, que esto, me estoy mirando de verdad.
Esto en tu pequeña mente no lo has sabido aceptar como lo que es.
Nosotros le dimos permiso para salir el año pasado, dijimos.
Larga y próspera
vida. Valve va a sacar una consola, y aquí la tienes. No va a sacar una consola, va a sacar un seudónimo que hay ahora.
No, bueno, más que una consola, como hemos dicho, va a sacar un concepto. O sea, la Steambox va a ser...
Es como una especie de certificación.
Es una certificación que luego cualquiera, incluso los de la Uya, los van a poder utilizar para hacerse una Steambox Uya.
No me extrañaría. Pero no creo que sirva, no creo que llegue. Bueno, simplemente eso, es la Steambox básicamente es una certificación, ¿vale? Que lo que va a asegurar es que el hardware que fabrique el fabricante que sea, pues ahora va a sacar el XI3, que es la que hemos visto todos, la Piston esta que se presentó en el CES. Coño, tenemos aquí al último mohicano.
La niebla, que viene la niebla.
Y bueno, pues y luego pues a lo mejor Samsung saca la suya o yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, pues en teoría es unos requisitos mínimos que tiene que cumplir ese hardware para asegurar pues que tiene conectividad con el mando, que puede ejecutar X juego. Bueno, todavía no se saben esos requisitos, pero bueno, en algún momento se harán públicos. Y bueno, y con ese certificado pues Valve va a fabricar su propia consola que tiene el nombre en código de Bigfoot. Y no se sabe nada, lo único que se ha rumoreado es que correrá Linux, que la verdad es que, bueno, pues hace poco salió Steam para Linux, pero la verdad es que los juegos que corre son 4, o sea que yo no sé cómo lo tienen pensado hacer.
Se van a comer la mierda.
Pues...
Encima me han dicho que es cara.
Bueno, sí. Me lavo las manos, ¿eh? Bueno, seguimos.
¿Has tirado de la cadena?
Sí, me queda más a gusto.
No me toques el micro.
Es que el otro día decía un amigo, macho, que... ¿Cuánta gente después de mear no se lava las manos? Es que prefería darle un beso a un tío que darle la mano. Bueno, sigamos hablando de la Steambox.
Vale. ¿Tú te la lavas antes o después?
Bueno, y luego comentar una cosa así muy rápida de la Steambox, porque yo creo que como ahí faltan tantos datos, tampoco hay que extenderse. Pero bueno, la que hemos visto todos, que es la pistón esta, que la fabrica XI3, las características que han anunciado un poco es que va a llevar la serie AMD, las R series de los procesadores AMD que pueden montar hasta un quad core de 3,2 gigas, ¿vale?
Sí, bueno, esto entra, digamos, en la batalla, lo que comentábamos el año pasado, de que ya las arquitecturas cerradas, por llamarlas así, ya te venden tres formatos diferentes de potencia. Pues me compro esta que es la básica, o por si suelto más pasta me compro esta que tiene mucha más potencia, y si suelto más pasta me compro esta que tiene mucha más potencia.
Eso es.
Entonces... Pues para una plataforma como Steam, que está basado en PC, pues yo la veo sentido, porque claro, la configuración básica pues te permitirá ejecutar por los juegos a 800x600. la siguiente te dejará a 1024 y la siguiente a 1080.
Hombre, yo pienso que la básica debería permitir, yo que sé, a lo mejor
720p mínimo.
Sí, claro, una cosa así. Bueno, yo lo único que
era una conjetura, joder.
Lo único, bueno, comentar que integra una radio en HD 7660G hasta 8 GB de RAM. Y luego una cosa que a mí me ha sorprendido mucho y es que solo tiene 40 vatios de consumo. Cuando
la Wii consume menos.
No, claro, sí.
Y la Wii U también se consume 15.
Porque por ejemplo, la Xbox 360, el último modelo que sacaron, consume 88 vatios. Jugando, bueno, busco una comparativa, y jugando al Gears of War 2, llega a consumir hasta 88 vatios.
Claro, pero porque no, porque el lector no para de leer.
Sí, unos cojones, 23. Las Radeon esas, que son las que tengo yo, la mayoría consumen solo la gráfica 100 vatios. O 150, algunas.
Ya, pero es que la pistola...
Y una AMD de 4
cores... Es un barebón.
Y una AMD de 4 cores, el procesador solo gasta 100 vatios.
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que comprar las consolas en plan de... Esta consola me va a durar 5 años. Vamos a hacer un planning de lo que vale y del consumo medio que genero al año.
Ah, no lo hace.
Y a ver cuál me compro. No, yo es que soy así desprendido.
Mira, pero que soporta una resolución de salida de 4096x2160. O sea, bueno, te compras la consola y luego te tienes que comprar una tele de 25.000 pavos, por lo menos.
Sí, las que no se le todavía, 4K, las 4K y las OLED, sí. De 100 pulgadillas.
Bueno, yo creo que si queréis pasamos a la siguiente. Si quieres,
bueno, a ver si me deja el Fire.
La Razor Edge. Razer.
La Razer Edge, esto es ya el sumum de las pajas mentales y la salvajada. O sea, esto se conoció antes como el proyecto Fiona. No me muevan las caletas, Fire. No, o sea, me muevan las caletas.
¿Esa no es la mujer de Shrek?
La misma, pues esto es el ogro. Este es el ogro. Pues esto básicamente lo que han querido hacer es hacer un tablet con un hardware de PC. Le han metido un Core i5 o i7, una GPU de 640, 4 u 8 GB de
encima DDR3. Windows 8.
Hombre, por supuesto. Disco duro SSD, que puedes elegir entre el de 64, 128,
256. Un SSD, chaval.
Un SSD. Ya. Pantalla de 10.1 IPS de 1366x768 y Windows 8, preparado para esto. Esto, además, han dicho que, bueno, la consola, si la veis, es una tablet, básicamente, que lleva dos mandos de PS3, o sea, dos varitas mágicas de PS3 a los lados con los controladores. Y entonces, claro, pues tiene el giroscopio para poder mover y todo este tipo de cosas. Claro, es un ordenador ya directamente en tablet. Claro, ¿qué pasa? Que se dice, lo que están barajando de precios oscila entre los 1.000 y 1.300 pavos. No apto, solo para enfermos y frikis. Oye, que quieran tener este tipo de cacharro.
Más,
¿no?,
de la batería, que te va a durar 5 minutos.
Ni
además
llega,
del
ni
peso.
Y además, oye,
y lo mejor de todo, le puedes conectar a Steam.
Una cosa, os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros pensáis que el futuro puede ir en este sentido, en un híbrido entre lo que está petando ahora, que son los tablets y tal, con un corazón de lo que puede ser un PC a nivel de potencia?
Hombre, siempre que tenga conexiones, etcétera, y adaptabilidad para varios medios, ¿por qué no?
Yo creo que
de momento, mientras no solucione el problema de baterías, porque una cosa es que una tablet te dé este tipo de esto. Mientras no se solucione el problema de baterías, yo creo que no. Porque al final lo que vas a tener es un cacharro.
Estar un poco a futuro. ¿Vosotros pensáis que...?
Pero vamos a ver, es que lo más parecido... Mismo, por 1.300 pavos me compro una tele de 50 pulgadas y una consola.
Y una Ouya, tío.
Y me hago... y una Ouya.
150 tele. 15 Ouya.
Pensar.
Y me hago socio de Steam durante un año, ¿qué cojones?
Pones 15 Ouyas en paralelo a procesar ahí y te da más rendimiento gráfico.
Saltándome un poco el tema, lo del Raspberry, esto no lo habéis visto, lo de la universidad esta de Londres, que ha comprado han comprado 60 de estos y los han plantado en paralelo, ¿sí? A ver si le salía mejor rendimiento que gastarse la pasta en un superordenador, pues lo han invertido en eso, a ver qué tal salía. Dicen que los rendimientos no estaban saliendo nada mal.
No jodas, tío.
Un bicho de estos, eran 32 en paralelo, tenían, no, 64, tenían 32 GB de RAM y esto, con todos los trastos puestos en paralelo. Como cuando enchufaban la Play 2 para lanzar cohetes y esas cosas.
Son muchos procesadores.
¿Qué fue, Corea del Norte o quién fue, China o algo
alguno de estos, sí. Bueno, de hecho, el ejército de Estados Unidos O sea, la NASA y eso tiene montones de PS2 colocadas para cálculos.
Sí, todavía sí, tiene.
Y todavía siguen teniendo. Lo cual les ha jodido un montón que se dejara de fabricar la consola, pues se les ha jodido el tema de recambios.
Uh-huh. Oye, ¿no prohibieron la exportación o pusieron un límite máximo de exportación de PS3 limite, o algo de eso por la movida esa?
Por eso, fue todo por eso. Porque, claro.
Por los teraflops que tenía de capacidad.
Bueno, pues no sé. Si
bueno, pues el futuro no sabemos dónde no llegará.
El próximo futuro va a ser los PCs táctiles, seguro.
El futuro no sabemos
dónde
llegará.
A nivel de pantalla táctil... Pero vamos, eso es cambiar tu monitor.
Te ves así, que te el brazo así.
O sea, tú vas a tener el mismo teclado, el mismo ratón. Lo que pasa es que vas a sustituir tu monitor por uno táctil.
¿Y en lugar de táctil por lo que es comandos de voz, tío? No sé,
a lo mejor. En la siguiente generación a lo mejor, pero el siguiente salto va a ser.
Pero si lo de la voz, ya lo tienes en las teles.
Un tema interesante para. Sí,
bueno, y en el Windows XP también tiene soporte para voz, pero es que pasa que no lo usa
el Dragon Dictate. ¿Os acordáis del Dragon Dictate?
Sí, el Windows 7 también tiene soporte para voz. Tú por el micrófono le puedes decir menú inicio, abrir navegador,
menú WAPE.
Pero lo que me refiero es que es como siempre: una cosa es soporte para voz y otra cosa es que funcione de verdad.
Funcionar funciona, pero no lo sabe.
Ya, bueno, pero tenías que darle un cursillo de asistencia al tío de que hasta que te pillaba bien el truco que te cagas. Lo que yo me refiero es que, por ejemplo, las Samsung estas de hace un año y pico te hacen soporte de voz, el Kinect te soporta voz y lo hace de puta madre. O sea que no es tan complicado el plantar ahora mismo un sistema cámara voz.
Yo es que además fíjate, si lo táctil fuera un poco la evolución o los fabricantes o tal pensar que sea la evolución, estaría saliendo mucho más táctil. Y si te fijas, las cosas están evolucionando a voz y a reconocimiento.
Lo que pasa es que me da miedo, te imaginas. Abrir fichero con Zulu. ¿Desea formatear? ¡No! ¡Sí! ¡Formatear! ¡Me cago en la madre que me parió!
¡Formateando equipo!
Y el Freeman jabalí fijado.
¿Borrar toda la cuenta de Steam? ¡Sí! ¡No!
¿Borrar el porno? ¡No! ¡Sí!
¿Qué quieren para comer lentejas? ¡Sí! ¡Borrando!
Vaya coño, que será mi madre, que no te toca a ti, joder.
Bueno, amiguitos, quería recordaros también, antes de seguir avanzando en el tema, de que dentro de muy poquito, porque ya vamos avanzando, antes de empezar a hablar de ese paleo gamer que tenemos aquí en nuestro Taurmanco, vamos a ir cortando ya contenido, amiguitos, porque ya se nos va echando el tiempo encima. Así que a continuación vamos, si os parece, a escuchar un tema musical. Y recordaros que no os podéis perder la segunda edición de la Cutrecon en el Matadero de Madrid, amiguitos. O sea, muchos de nosotros estaremos allí. Así que, ¿qué tema vamos a escuchar a continuación, si os parece?
Pues vamos a escuchar Scattle. El tema se llama Knock Knock y es de la banda sonora del juegazo Hotline Miami, que deberéis haber probado ya todos.
Vale, pues vamos a escucharla. We'll be right back. Pues sí, amiguitos, después de haber escuchado todo una Valcarnero de fondo, pues vamos a continuación a hacer esa sección de ese Paleo Gamer con nuestro compañero Taurmanco. Muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes otra vez, pues aquí estamos con el Paleo Gamer y en este, para esta ocasión hemos traído un arcade del 89 que se llama Special Project E.
Nuevecito.
Este la huya va que te cagas. Hombre, ¿eh? Borte, me has oído. Te cagas, va la huya este.
Hostia, pues la huya va a caer ya.
Y la Stig esa también.
Ese es Paleo Gamer, tío, ¿qué quieres? Se conocía por sus iniciales SPY.
Tenemos que llamarlo el Paleo Huya.
Paleo Huya.
El año que viene, Huya patrocina la sección.
Hostia, bueno, que os den por el Huya. Vamos a seguir adelante.
Bueno, es una arcade de 1989, como digo, lo desarrolló la compañía Konami. De género, es un arcade mitad beaten up, mitad juego de hostia, mitad shooter, de tiros en la fresa.
Esto que es un andrógino ahí.
¿Shooter en primera persona o...?
Este es de los de detrás, de tercera trasera de estas.
Por el hombro.
Tercera trasera.
Bueno, eso suena fatal, ¿eh?
Ese concepto en el 89 no.
El juego es como el Contra, ¿no? Así de ir avanzando
para adelante. No es disco horizontal, es más bien vertical.
Es como el de G.I. Joe.
Como el de G.I. Joe, efectivamente.
El shooter es de ese estilo. Bueno, tenía una resolución de 304x224, o sea,
como la huya.
Ultra HD 4
a 60 MHz y 1 o 2 jugadores, jugadores clónicos, o sea, ¿clónico? Tipo,
¿cómo que jugadores clónicos?
Que uno era de color rojo,
uno rojo
color
y otro verde calcado, claro,
sí. Como el Cabal o el Cabal tenía,
pero que sea así. Sí, ese es el concepto, estilo doble dragón, o sea que los dos hacen exactamente lo mismo. Argumento, pues mira, en Spy controlamos a un espía tipo James Bond, con su chaqueta y todo ahí tomaqueado, que bueno, tenemos al típico doctor maligno, el típico malo, que tiene una cabeza nuclear y está empíricamente demostrado que que la mejor forma de detenerlo es ir a la isla secreta, brearle a hostias y se ha acabado. Y a eso vamos.
Eso es un juego old school y lo demás son gilipolleces.
Sí, es una historia, un argumento sólido donde los haya.
Por cierto, hablando de sólidos y sin meterme de esto, tengo, Freeman, tengo el Metal Gear Rex en camino ya.
Metal Gear Rex.
El Rex, el figuraco este de 50, de casi de medio metro de
alto. Hostia, sí.
Tírate fotos cuando...
No, a ver cuándo llegue ya. Perdón.
Hostia, es que grande, sí, sigue, Tau.
Bueno, seguimos. Lo que teníamos eran 7 fases para completar nuestra misión, que lo que iban alternando era esta vista en shooter, en tercera persona, desde atrás, con las fases más beaten up, que eran en horizontal. Bueno, había scroll horizontal y vertical. Pues había algunas que eran tipo doble dragón y las otras lo que tenías que hacer era ir subiendo.
Esas son las que yo decía, de doble dragón, que eran ahí de scroll lateral.
Sí, scroll lateral. Y algunas eran scroll para arriba.
Sí, tipo... Ya.
Sí, como la G-Yo, joder.
Sí, efectivamente.
La del comando.
No, el comando, claro.
Scroll vertical tipo Shinobi, más o menos, pero subir todo el rato.
Subir para arriba.
Ya,
vale.
Sí, sé cuál dices. Sí, que no tenías disparos en 3D tampoco, sino que es lo que donde se mueve el muñeco es donde dispara. Sí. No controlas el disparo.
Y bueno, pues eso, se iban alternando estas fases. A lo largo del juego, además, contamos con diferentes armas. En las fases de shooting, evidentemente, podemos disparar, pero en la de beaten up no. Que se ve que hay que ahorrar pistola para la fase de shooting. Y la de beaten up, pues, era más o menos a hostias. Y había personajes, había enemigos que nos dejaban armas. Los enemigos, pues mira, para que os hagáis una idea, Konami también hizo el arcade de las Tortugas Ninja y tenía la misma filosofía. O sea, eran malos de uniforme, tipo malos de Cobra, pero que había por colores. La mayoría eran morados, que eran los de siempre, y había algunos naranja, que eran los que soltaban las armas. ¿Qué armas teníamos? Pues teníamos ametralladoras recortadas, alguna pistola de rayos ya por lo último. Ya era... Dímelo. ¿Qué más teníamos? Granadas. Y en la fase de shooter teníamos el arma especial, la Fireball.
La Fireball.
La bola de fuego, que era esa era la magia. O sea, era, hay muchos enemigos, sí, venga. Sí, la...
Todo fuera, ¿no?
Salía todo fuera.
El toro negativo. ¡Dale a la magia! ¡Dale a la magia!
Que le deje de mandar tanto WhatsApp y tanto rollo.
Pues...
Menos mal que bebes Coca-Cola, ¿eh? Si no, estaría jodida la cosa ya.
¿Y qué más? Ah, bueno, la energía, que es una cosa que me llamó la atención. La forma de medir la energía era por puntos, por cuadros, estilo doble dragón. Cada vez que nos calzaban una hostia, perdíamos uno. Lo de la barra de energía se puso ya más de moda con los 90, sobre todo con Capcom.
Sí, con los Final Fight y este tipo de cosas.
Que no había suficientes sprites en pantalla como para desperdiciarlos en la barra.
Ya te digo. Y eso, aunque podíamos morir muy rápido, porque había ataques que nos mataban de una, y también podíamos comer muy rápido y morir muy rápido. Controles.
¿Cómo que comer muy rápido?
¿Qué? Balas.
Que lo de Konami era muy típico, lo de ponerte la barra esta de vida por, o sea, partida en cuadraditos, como para decirte, mira cuántos toques tienes. Y realmente te escupé una vez y te quitan cuatro toques. De una vez te quitan todo. O sea, decías tú, bueno, pues así es más divertido.
No. Hombre, cada toque te quitaba una, pero claro, si venía uno con la metralleta, te soltaba una ráfaga y tú te comías todas las balas, pues
por eso,
claro,
por eso digo que...
Las perdías todas de golpe. Controles, pues dependía un poco de la fase, porque ya te digo, había solo dos botones, no había botón de saltos.
Perdón, disculpa.
A ver, ¿vamos a rezar o...?
Sigamos.
No había botón de salto, lo que teníamos era fuego 1 y fuego 2. En la fase de shooter podías disparar y con el segundo botón era la magia. Y en la fase de hostias lo que tenías era puñetazo y patada. Y cuando cogías un arma, pues con el primer pues podías usar el arma, y el segundo te venía muy bien para ahorrar, para seguir dando golpes y poder ahorrar un poco balas para algún enemigo más chungo que viniera más adelante. Como no, teníamos malo final, al terminar cada fase, que había que derrotar para pasar al siguiente. Y bueno, el juego tenía dos vueltas, o sea, cuando llegabas al final, el malo se te escapaba y se ve que había que volver a repetir, y ya en la segunda te lo cargabas de una. Así en general, los gráficos no estaban mal. Lo que pasa es que, bueno, fue un año más tarde, ya cuando Capcom empezaría a petarlo con juegos tipo Final Fight, que lo revolucionaron mucho, o sea, evolucionaron bastante todo ese tema, el tema de los gráficos, el tema, por ejemplo, de la barra de energía y demás. El sonido era bastante bueno, la música la estamos escuchando de fondo, no está mal, es chula. Lo que pasa es que era bastante repetitiva, porque en todas las fases era prácticamente la misma. Y la jugabilidad era original por el tema de que cambiaba las fases, iba alternando el shooter, las fases de golpes y eso, pero le faltaba un poco pulirla. Y eso, le faltaba, digamos, rematar. Porque, por ejemplo, en el Doble Dragón, o incluso en las Tortugas Ninja, que era de Konami también, que era del mismo año, cuando a lo mejor te ibas ibas acabando con los malos, ibas peleándote, si recibías un golpe, pues... se veía el impacto y tal, estaba como mejor hecho. En el este ibas repartiendo hostias, recibiendo hostias, y no había ninguna diferencia.
Sí, lo único que te indicaba que había recibido un guantazo era
que parpadeabas,
que tenías la invulnerabilidad durante menos de un segundo y ya está.
Y eso, en los otros estaba un poco más currado, en otros juegos, porque a lo mejor recibía el impacto, te podías caer al suelo y demás, y le daba un poquito más de vidilla ese tema.
y así pasaba. Había malos que eran muy jodidos porque, claro, como no se inmutaban, te empezabas ahí a darles de hostias y ya cuando se les cruzaba te soltaban ellos y decías, venga, vale, otra vida.
Además, lo de los de Konami era muy muy típico por eso, de dar por saco siempre, sí.
Y bueno, en
¿Qué más? Cuéntanos.
En conclusión, lo que yo he notado es que era una especie de proyecto, digamos, menor. Konami hizo pocos juegos ese año y el siguiente, y sacó muchos en el 91. Se ve que se estaban un poco reservando para algunos juegos buenos. Tener en cuenta que la compañía que había hecho las Tortugas Ninja ese mismo año, que estaba bastante mejor, o al año siguiente a lo mejor, y que en el 91-92 sacó el videojuego de los Simpsons, que era un arcade muy parecido al de las Tortugas Ninja, que se tenía una jugabilidad mucho mejor. Entonces,
¿estás diciendo que esto no es un triple A?
No, a lo mejor
es un doble A. Es un first grade, un first A.
Así que eso, pero bueno, está simpático y en fin, me he echado ahí mis vicios, me he echado mis horas.
Sí, yo este también le he echado, esto lo recuerdo yo de recreativa, de quemarlo también, de esto de, pues, de los de masacrar gente sin preocuparte de preguntar los nombres ni nada por el estilo y nada, a echar pasta y a ir quemando. Pero sí, no es de lo mejor que tiene Konami, ¿eh? La verdad es que un poco en esa época pues se ve que se agarraron un poquillo para tapar expediente y cerrar año y luego sí que sacaron cosas bastante, bastante mejores, la verdad.
Bueno, pues no sé si vamos a escuchar un tema musical para ilustrar.
Yo creo que sí.
Apuesto por lo mismo que tú, Friedman.
¿Y qué vamos a escuchar para ilustrar este Paleo Gamer?
Pues un tema, el primer tema principal de State of Decay, que es un juego que todavía no ha salido, que es un tipo...
¿Que todavía no ha salido y ya tiene la banda sonora?
Mundo abierto, pero con zombies.
¿Qué me dices?
¡Una sandbox!
Un sandbox, pero con zombies. Muy parecido al GTA, pero
¡bocata de arena!
Pero con zombies, y es de Jasper Kid, y se llama, como su propio nombre indica, tema principal.
Muy bien, vamos a escucharlo.
Thank you. c'è un buon mu e noi noi ci accadete fatto un pan pura che ton ton l'ora ciurere rotto un pura pura petto un puro ratan tan pa pura mu e noi noi ci accadete fatto un pan pura che ton ton ora porchettino popora tan tan su cocoreccio pientura mani mani ungara fociora.
Bueno, ahora seguimos hablando, amiguitos, porque estamos off the record, como somos freaks y fans.
Off the record.
Vamos a hablar sobre lo que se la pone dura este mes a nuestra freak de nada.
Arranca Fire.
Pues ha fallado y yo este mes, gracias al PlayStation Plus, pues he podido catar el Uncharted de la PS Vita, el Abismo de Oro.
¿Qué te ha gustado?
Por la patilla. Pues la verdad es que no estaba más sorprendido bastante, ¿eh? O sea, a nivel gráfico, muy parecido al de PlayStation 3.
¿Sí? Sí, sí, no, sí, pero si además, sí. Pudimos probarlo un rato cuando fuimos a la a la Games Mierdas esta.
No exactamente, pero vamos, muy comparable.
¿Y,
o sea,
y cuántos saltos te permite la batería? ¿Tres?
¿Cuántos saltos? Dos y medio.
Depende del largo que sea el cable.
No, tres horitas de juego como mucho. Tres horitas de juego.
Le quiten los efectos.
Pero bueno, está bastante bien. La verdad es que para ser un juego así de portátil, te lo tienes que hacer en varias sesiones. Es bastante largo. O sea, durará más o menos lo mismo que los Uncharted de PlayStation.
O sea, 8 horas más o menos.
Sí, unas 8 horas de juego más o menos. Y bueno, ¿qué comentar? Pues es muy semejante a las demás entregas. Tienes trozos de disparos, tienes trozos de plataformeo, tienes trozos de salto.
¿Este tiene lo de la coña que se puede jugar a la Play 3 también?
No, no se puede jugar a Play 3.
Tiene, ¿no?
Tiene alguna gracia en la que sí que tienes que hacer pues los acertijos con la pantalla táctil, o para subir por las cuerdas por la parte de atrás tienes que restregar
sí,
los
dedos sí
y todo
sí.
Esto. Y cuando pasas por alguna superficie estrecha, pues tienes que alinear la consola y ponerla recta para que no se te caiga. O sea, tiene algunas sutilezas de ese tipo. Y por eso no se puede cambiar a otra plataforma. Pero bueno, es un título que merece mucho la pena, ¿eh? Por eso fue el buque insignia un poco de la consola. Y la verdad es que a nivel gráfico es el que mejor explotado está.
O sea, que no se puede jugar en el metro ese juego. Si tienes que alinear la consola y vas a ir...
Bueno, como la 3DS, que si la activas el 3D ya solo puedes jugar en un giro estabilizador que a la mínima que te muevas ligeramente te corrija porque pierdes el 3D completamente.
Sí, de hecho yo estaba ahí, hay veces que jugaba tumbado completamente en el sofá y no podía, me tenía que poner de pie.
Y se caía la babilla.
Y así, claro, me tenía que sentar porque si no, no pasaba por el puente, ¿sabes? Me caía para los lados siempre, así que, o sea, por eso
está sobrado, y los duendes y el firma, no sabemos quién es el enemigo. Bueno, pues el de debajo de Fire en partes.
No, pero le falta Fire 1.
Ah, que le falta.
No, vamos por orden.
Yo voy a hablar del Steambook que traga. Ah, no, perdón. Esto es lo que me han puesto. No, yo quiero hablar del Kivalry Medieval Warfare, que ya os comentamos hace un par de programas sobre él. Y eso es un juego.
¿Te lo has acabado?
Que no, pues es que es un tipo Counter-Strike, no te lo puedes acabar. Es un multiplayer.
Pero, lo tiene como videojuego reciclable.
Reciclable.
Como cada dos meses lo traigo otra vez para que veáis que sigo jugando y así.
Hace uno o dos programas comenté que tenía un sistema de juego muy realista y ya lo he podido jugar y lo he podido probar.
Este gratuito,
y estoy enganchadísimo.
Nos has engañado vilmente.
Siempre os engaño.
Maldito becario.
Siempre os engaño. De hecho, tengo una Ouya y una Game Stick en casa.
Yo soy el creador, ¿qué coño? Y las tengo en paralelo.
Paralelo, la verdad, ahí. Y bueno, pues, o sea, el juego no es gratuito. Yo lo pillé de oferta en las rebajas de Steam, que estuvo por 8... Bueno, lo regaló mi hermano y estaba por 8 euros
y pico. Propaganda de la rebaja de Steam.
Y el precio original no sé si son 16 o 17 pavos.
Es que
¿vale?
Da igual el precio.
Entonces, imaginaros un Counter-Strike, pero totalmente medieval, pero medieval realista. Es decir, no en plan fantasía. Y luego el combate cuerpo a cuerpo es de lo más realista que yo he visto en un videojuego.
Como en el Dark Souls, ¿no? ¿Quieres decir?
No, mucho más realista que el Dark Souls. Y entonces tienes cuatro clases, tú puedes ser un arquero, puedes ser
un medio centro defensa
y lateral.
Acróbata mago y el caballero.
Eso es, caballero, arquero, vanguardia y hombre, y hombre de armas. Y hombre de armas. Que no, que es real, que es histórico todo.
Y un clérigo no hay,
médico, ingeniero.
Y entonces eso, entonces. ¿Qué joder, te has pasado con los efectos, Freeman? ¿Qué es eso?
Nos estás hablando.
Los panchitos están ensayando ya, nos van a echar de aquí.
Bueno, menos bueno. De las manos.
Bueno, entonces comentar eso. Hay distintos tipos de partidas, ¿vale? Tienes partidas de objetivo, bueno, pues como cualquier juego así, tipo Counter Strike. Tú dentro de cada clase tiene, digamos, como tres o cuatro categorías de armas, ¿vale? Dentro de esas tres, dentro de categoría hay tres armas. Y tú empiezas con la primera y luego, a medida que tú vas matando con esa categoría, vas desbloqueando las siguientes armas mejores, ¿no? Dentro de esa categoría. Entonces, el combate es súper realista. Puedes bloquear, tienes una barra de esfuerzo y, o sea, en lugar de, digamos, de primar la rapidez o tal, como en otros juegos, lo que prima sobre todo es tu control del timing a la hora de golpear, a la hora de bloquear, de cómo calculas tu barra de esfuerzo y tal.
El tiki-taka,
el tiki-taka. Y entonces eso, y la verdad es que en serio, hombre, todavía le falta muchas cosas por pulir. Van a sacar un parche en breve.
Es que
pero yo recomendaría, o sea, por el precio que tiene ahora, no. Pero si
lo regalan,
si sacan una oferta, si sacan alguna rebaja en Steam por 8 pavos, yo os aconsejaría que lo probarais, porque en serio, el juego es la hostia y es súper viciante. Luego, las partidas de objetivos por equipo son muy divertidas, tienen varias fases y merece mucho la pena. O sea, echarle un vistacillo porque...
¿El concepto qué es? O sea, ¿es como un counter de un equipo contra otro, básicamente?
O sea, digo el tipo de juego de counter, pues es un multiplayer donde juegas unos contra otros y tal.
Juegas en primera persona, igual.
Sí, es en primera persona, pero también puedes ponerlo en tercera.
Pero es un PvP, es un player versus player, ¿no?
O sea, es un multiplayer que puedes... No es un player versus player, es un team, o sea, es equipos contra equipos.
Pero, sí. ¿Pero hay algún tipo de modo historia?
No.
Es un player versus player, básicamente, bueno, con equipos y...
Vale, eso es, sí. Eso es. Entonces, la diferencia es eso, que el combate es súper realista, las armas son, pues, armas históricas, o sea, no hay nada de fantasía, no tienes espadones brutales, ni arcos mágicos, ni leches. Todo súper realista.
Es el cuerno del enemigo.
Y eso, muy recomendable.
Muy bien, pues creo que la siguiente recomendación es de Fire, ¿no?
No, ah, de Taur,
Taur, es verdad.
Estás tan pendiente de los efectos sonoros
que es no, que me, no, 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 se me va la vida,
El Steamcraft 2.
El Steamcraft.
A ver, cuéntanos, pues sí, Taur.
Yo ahí a la última me he pillado el Starcraft 2.
¿Y ya ha salido?
El Wings of Liberty, la campaña Terran. Bueno, el juego es igual que el 1, básicamente, pero con mejores. Básicamente un juego de estrategia prácticamente igual que el 1. Lo que me está gustando sobre todo es la parte fuera de juego, que es toda la parte de rol, digamos. Porque bueno, lo primero es que en...
Joder, aquí no perdonan una, Lama.
Hostia, si le gusta al chaval la parte,
claro, de... Joder, que le gusta, claro. Si le gusta la parte de releo, ¿quién eres tú para juzgar? Joder, es que no. Así no.
Así no vamos bien,
Pues bueno, la gracia del juego es que las historias no son lineales. Puedes hacerlas un poco en el orden que quieras, entre comillas, porque vas desbloqueando, es como subir a varias tramas y puedes ir jugando las tramas en el orden que tú quieras. ¿Y qué pasa? Que en cada misión desbloqueas a lo mejor una unidad nueva. Entonces no es lo mismo a lo mejor jugar algunas misiones habiendo desbloqueado un tanque de asedio o alguna nave.
No, pero que cuando no, pero no, una cosa, o sea, las armas... O sea, tú no las desbloqueas por acabarte la misión. Tú vas recibiendo puntos y esos puntos los puedes emplear en...
No, en cada misión te dan una unidad nueva que es la que empiezas a usar. Que normalmente suele ser la que te hace falta para acabar la misión. Entonces, a partir de ahí, ya tienes esa unidad disponible. Entonces puedes tenerla mucho antes o mucho después. Luego, aparte, recibes créditos que con los que puedes mejorar infraestructuras, infanterías y demás. Y luego hay puntos de investigación, con lo que también puedes hacer varias mejoras. O sea que vamos, muchas elecciones. Que es lo que me jode a mí. No, pero eso, y las historias, pues Blizzard lo que tiene es que las se las curra bastante y son bastante entretenidas.
Sí, bueno, y que en teoría este año sale ya
en marzo.
En teoría, remarquemos el en teoría, porque en teoría salía el año pasado.
Sí, es que es un poco como el teaser de Cyberpunk, ¿no?
Sí,
el
poco...
juego saldrá cuando esté.
Bueno, pero por lo menos estos dicen, saldrá cuando esté, ya está.
No, pero ya están haciéndose las reservas y yo creo que ya se está haciendo alguna...
Sí, creo que este año sale.
Hay alguna beta. En marzo, está preparada para marzo.
Para marzo.
No he puesto nada.
Bueno, pues vamos a seguir avanzando, porque aunque se nos ha ido un poco con los duendes la olla, pues vamos a seguir avanzando.
La olla se nos ha ido.
A ver si la coge el expendable.
Así que...
la olla de oro, ¿no?
Así que vamos, si os parece, a la siguiente recomendación de Fire.
Ay, ahora sí has acertado, macho. ¿Cómo se nota cuando estás ahí centrado?
Bueno, pues obviamente.
Voy a hablar ahora del Cinemora, que es un juego de naves de toda la vida.
Cinemora, mi pirola, tío.
Muy a lo R-Type, ¿no? Pero bueno, con unos gráficos mucho, mucho más actualizados de la época de hoy. Y está desarrollado por Suda51, que es el japonés este.
El fumado este, sí.
El fumado este que está un poco loco. Bueno, pues el juego está bastante cachondo, porque no es, viene siendo un juego tradicional, ¿no? Porque cada nave tiene su propia barra de energía y se la vas destrozando, pues según le vas dando más disparos. Y luego todo el juego está basado sobre unas cascadas y las que tienes el control del tiempo. O sea, tú para terminar una fase tienes un tiempo determinado. Realmente son trozos de fase los que vas haciendo, y según vas matando a los enemigos, pues te van dando más tiempo para seguir avanzando. Y también tienes unas cápsulas del tiempo, que al determinar de determinados enemigos, pues te coges esa cápsula del tiempo y tienes que ir ejecutándolas en algunos tiempos, ¿no? Para ralentizar el tiempo, puedes esquivar las balas y puedes matar así a más enemigos. Pues es todo como una combinación de todo esto.
Madre mía, falta el Dog y el Marty McFly, ¿eh? El del otro por el medio.
Sí, sí, luego está cachondo porque en mitad de la fase.
Has dicho de las olas, ¿no? Al principio.
Cascadas,
sí. Y luego, claro, porque hay zonas en las que puedes elegir varios caminos en mitad de la fase. Dale al timing, en la cápsula del tiempo.
Toma.
Páralo, frío.
Páralo. ¡La marcha atrás! Madre mía, hoy los prendes a tope.
Y bueno, y todo esto se combina además con diferentes tipos de disparos, se puede jugar a dobles y un montón de cosas cachondas. El juego está disponible en el market de Xbox, en el PlayStation Network, para PC, para PS Vita, en el Mercadona no está y en Steam tampoco, así que te jodes.
¡No!
Sí, en Steam sí.
Sí que está.
Bueno, bueno, en tu siguiente recomendación...
Bueno, la mía no ha sido ningún juego, porque la verdad es que la siguiente, sí, pues ya he hablado de varias.
Ah, vale.
¿No me has oído o qué?
Sí.
Ah, vale. Bueno, pues bueno. Ha sido, básicamente, como no he podido jugar a nada este mes después de Navidad, no he podido jugar a nada. El maldita...
Jugando con el móvil el otro día.
¿Con qué móvil? ¿Con el mío? Pues sería tirárselo a otro, porque otra cosa... Pues la verdad es que lo que más me ha puesto dura este mes ha sido la presentación del teaser. Ya, fíjate, ni de tráiler hablo, del teaser del Cyberpunk 2077.
Qué bonito.
El nuevo proyecto de CD Projekt.
Y valga la redundancia.
Project. Que básicamente lo que se está viendo, que está basado, es en el juego de rol de mesa del Cyberpunk 2020. El otro día hicieron una entrevista al William Gibson, que es el creador del juego, y lo ve esto como una evolución natural de lo que sería el juego de mesa, no la mierda del Cyberpunk V3 que de mesa que sacaron hace 4 años, que era para haberse la metido por el culo al que lo sacó. Y en definitiva, pues ya solo el teaser, pues toda la ambientación y todo el curro que tiene detrás, los 2 minutos que tiene de teaser, la verdad es que da bastantes esperanzas. Además, una gente como CD Projekt, que lo de The Witcher se lo han currado a muerte, y han sacado unos juegos que te pueden gustar o no, pero la ambientación es impresionante y está calcada de los libros.
Tiene muy buen desarrollo y muy buena producción por detrás.
Son unos gilipollas con el puto DRM y esas gilipollas, pero bueno.
Ya, bueno, pero luego te sacan el juego a 10 pavos.
Sí, por Steam.
No, por el físico.
Google Games es suyo. Bueno, aprovecho para saludar a Pilar, que le está diciendo a Frickman que a ver qué pasa por ahí con tanto gemido y tanto rollo.
Que los jabalís, dile que son los jabalís.
Jabalí, le echas 3 palomitas y mira cómo se pone.
Ahora cuando les echemos los tercios vacíos, verás. Bueno, en definitiva, pues nada, la ambientación, pues como ya seguramente habéis visto, es una ambientación futurista, en el cual es un mundo pues dominado por las megacorporaciones, en el cual pues el estilo está sobre la sustancia, lo que prima en la sociedad pues son los solos, que son los que se dedican a hacer misiones para cualquier tipo de gente. Y estamos hablando de un mundo, pues eso, en el cual, pues eso, la tecnología ha avanzado mogollón, existe el tema de implantes cibernéticos, conversiones completas, la red es un sitio que es donde se tiene casi el poder, y los Netrunners pues se desenvuelven allí a sus anchas, creando todo lo que les permiten, incluso muchísimo más allá de todo eso. Entonces, yo la verdad es que, bueno, este juego, como han comentado, se va para el 2014 o 2015. O sea, que nos queda un huevo hasta que puedan presentar algo, bueno, medio normal.
También comentar que en el teaser este que comentas, descubrieron un mensaje que ahí estaba escondido. Que parece que, no sé, el 5 de febrero van a hacer un anuncio.
Febrero hace, pero eso además lo decían, que en febrero hace un anuncio. Pero es que solo el propio anuncio... Ya puedes ver, pues eso, la Corporación Militares, la Policía Night City, el Psico Escuadrón, la Alt, que es la novia de un personaje de lo que es el Cyberpunk, que es la novia de Johnny Silverhand. O sea, sacaron incluso un periódico, el Night City Sheet este, que es como hablando de la danza cerebral. O sea que para sacar un teaser de mierda de 2 minutos y pico se han currado un puñado todo lo que...
No, de todas maneras yo creo que llevan ya varios años trabajando en él,
Sí, muchas.
O sea, de todas maneras, a lo mejor yo lo dejo caer aquí, a lo mejor no sirve para otro programa, para abrir el debate y tal, pero está viniendo mucho... igual que, o sea, está viniendo mucho rollo cyberpunk, ¿vale? Tenemos, aparte de esto, luego tenemos el Watch Dogs, que
hombre, yo
el Remember Me.
Yo lo agradezco porque sobre todo el concepto de lo que es el cyberpunk, de lo que es la novela del Neuromante del Gibson,
eso, el Deus Ex.
Eso se ha perdido completamente. Después de que se introdujera Matrix, básicamente, el futuro ya no llegó a ser un futuro atestado por bombas nucleares, de la gente super chunga o de los implantes y demás, sino que era de tipos guays con gafas de sol y trajes caros. Entonces, ese concepto antiguo del cyberpunk, de este cyberpunk ochentero, que así antes cuando
no, salió... No, pero es que o sea, realmente se está la raíz del cyberpunk.
Claro, pero es que eso, o sea, se ha perdido un montón.
Philip K. Dick, William Gibson, etcétera, etcétera.
Te voy a decir lo que yo espero de este juego. Yo espero un Oblivion ambientado en este mundo o un Fallout ambientado en
este mundo.
Es
que es lo que están diciendo, que es que va a ser un sandbox entero.
Eso sería la
hostia. No, pero es que han dicho que va a ser un sandbox ambientado en Night City.
Eso es lo que
Night City van a querer hacer zona de
combate. Pero si no tenéis miedo que teniendo la fecha de lanzamiento para el 2014-2015, cuando se lance, ya quedó un poco obsoleto a nivel gráfico.
Porque han dicho que van para siguiente generación, o sea, no se han molestado en hacerlo para esta. O sea, que yo creo que en ese aspecto, el tema requisitos gráficos y demás, yo creo que será lo último que hagan. Ajá. Ahora mismo estarán haciendo pruebas de concepto, cómo quieren desarrollar el tema de la trama, es lo que comentaba el tío este del Cyberpunk, que es lo que están haciendo ahora mismo. Ajá. Entonces yo creo que estos tíos se van a tirar otro añito y medio más de desarrollo de tramas y después se pondrán con la tecnología. Ajá. Entonces yo creo que no vamos a tener ese problema, porque la tecnología no a utilizar es la de dentro de un año. Ajá. No la de ahora.
Vale.
Pues perdonad que os cortes la cabeza, Vortex. ¿Te quedaba un juego por hablar o...?
Bueno, simplemente comentar el To The Moon, muy recomendable.
¡To The Ouya!
No es un juego, pero...
¡Es un limón!
Pero tiene una historia fantástica por detrás y yo creo que es un buen punto de partida para debatir dónde se cruza el arte con los videojuegos, con lo que es contar historias. Sería un debate interesante para tener algún día. Muy recomendable, To The Moon.
Bueno, pues nada, amiguitos, nos vamos a la luna, u otros nos vamos a intentar ir o llegar a la Cutrecon, así que vamos a escuchar...
Oye,
vamos a escuchar un tema para despedirnos.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. Good, I feel so numb, yeah.
Bueno, desgraciadamente nos tenemos que ir, amiguitos, pero antes os quería recordar próximas citas. La semana que viene tendremos a todo el Freak Team de la sección de Telón, preparando pues la sección para hablar del mejor de cine de culto. Hablaremos, entre otras cosas, de, por ejemplo, de Schwarzenegger. También os quería decir que a finales de mes y después de solucionarse diversos problemas con la tarjeta de sonido de mi ordenador de grabación, tendréis ya la nueva ración mensual de vuestro programa recopilatorio favorito, Dale al Rec, para la primera edición del mes de enero. Tendremos a Luis María Relight, amiguitos, en un especial que titularemos El Otro Lado de los 80 en Spain. Así que se me ha jodido el ordenador, sí, amiguitos, porque estoy intentando, y esta es otra primicia, al final lo he ampliado con una tarjeta de vídeo y con, efectivamente también, amiguitos, más memoria RAM para poder disfrutar de Steam.
Sí, señor, sí, señor. Ya sabes, los domingos a las 9 oración, a las 10 un sacrificio y a las 11 sesión de
Zapán y Mandingo.
Zapán y Mandingo.
¿Molaría hacer este domingo?
Molaría hacer una quedada también para jugar con los oyentes, aparte de
al Kival Rime de World Warfare.
Así que si os parece, lo que voy a hacer a continuación es despedirme de mis compañeros del Freak Team.
En un Faller, jugar gratis.
Faller, es un
placer haber estado toda esa tarde con nosotros hablando de este tema del videojuego. Y ya veremos qué preparamos para el próximo programa, porque...
Pues lo tenemos ya pensado. Ya.
No, pero a ver qué preparamos, porque o sea, como hay tantas cosas...
Os estaba poniendo a prueba. A ver si a la vez
Otro listo.
Otro que queda de puta madre.
Bueno, pues ya sabéis, un besito a todos y nos vemos el próximo video.
Soft canas con pantalones vaqueros no negros.
No negros. Pues nada, ya me estoy yendo vaqueros de negro, no os preocupéis. Hasta el mes que viene y ya sabéis, seguir entrando los callos que luego se pierden.
Muy bien, Taurmanco, ya encallecido poco a poco.
Poco a poco encallecido, bueno, como siempre un placer y hasta el mes que viene.
Bueno, Vortex, es time de despedirnos.
Pues no, disfrutar, jugar al medieval, ahí a saco, a reventar cabezas.
Que han dicho que la hucha se va a poder
para el estrés es lo mejor, para el estrés es lo mejor.
Bueno, nos vamos a despedir con un tema musical. Para el Steam es lo mejor.
Pues sí, un tema que del Cyberpunk 2077, ¿no? Con el que hicieron el teaser, que se llama Bullets, la canción.
Y es del el grupo, ¿cómo se llama? Ah, si me bajé, me lo...
Bueno,
no me acuerdo, he puesto solo el título.
Sí, el grupo se llama Archived, creo.
Sí, Archived, sí, sí, así.
Bueno, pues archivarlo a partir de mañana lo podréis descargar, amiguitos, en el podcast de La Parada de los Monstruos. Así que nos despedimos, hasta dentro de una semana. Ready to make sense of anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning around, you're around. Bullets are the beauty of the blistering sky. Bullets are the beauty and I don't know why. Bullets are the beauty of the blistering sky.
sunny face, razor wire spinning around your round, 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 your